En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a este partidazo de verano, edición 28 de julio. El saludo de Luis Munilla, en nombre de todo el retén de verano del partidazo, con Isaac Áviles coordinando hoy a todos los deportes COPE en España y con Víctor Catalina, otra noche más a los mandos del sonido. Y como siempre, mucha más gente en la sala de máquinas, gente que sigue aprendiendo y que sigue ayudando, como Guillermo Díaz, Alex López, Alex Gomar, Manu Blánquez y Marta Carrión. Se viene el clásico. Mañana Barça-Madrid en Dallas. Todo listo para que se juegue el duelo más esperado de la pretemporada, que vamos a contar desde las 11 de la noche mañana en tiempo de juego. El Madrid y el madridismo, ilusionados con Bellingham, y el Barça a demostrar lo que dijo Laporta no hace mucho, que tienen mejor equipo que los blancos. Vale que es pretemporada, pero todo el mundo sabe que ninguno de los dos quiere perder ese partido. Así que ahora contamos todos los detalles, porque además está previsto que comparezca Carlo Ancelotti a eso de las 12 de la noche, pero claro, se vuelve a colar en medio de todo esto, ¿quién si no? Mbappé. Sí, por si alguno tenía alguna duda. Hoy el diario Marca cuenta que el PSG le ha puesto ya precio para salir este verano. 250 millones de euros. Así que vamos a lanzar la primera pregunta del programa. En Dallas, ya en Dallas está Arantxa Rodríguez. Arantxa, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy en el AT&T Stadium, ya en el escenario que mañana acogerá ese partido, el clásico del verano, que se ha convertido en un clásico, de verdad, porque ya llevamos unos cuantos veranos teniéndolo y desde luego que aquí en Estados Unidos la gente está loca por este partido.
Ahora hablamos de ello, pero la pregunta es, ¿está dispuesto el Real Madrid a soltar 250 millones este verano por Mbappé?
No. Esa es la respuesta. El Real Madrid, la verdad que no se plantea esas cifras ni mucho menos, y el Real Madrid insiste un poco en la política que ha llevado a cabo durante toda esta saga Mbappé y que intentamos venir contando a los oyentes para no marearles. El Real Madrid no va a dar ni un paso al frente, no va a hacer ningún movimiento. Le da igual todos los movimientos o todos los satélites que está, pues de alguna manera, movilizando el Paris Saint-Germain. El Real Madrid es fiel a su pensamiento y no va a dar un paso al frente hasta que Kylian Mbappé no tome y anuncie la decisión que sea, o bien irse o bien quedarse. Pero la pregunta, a si va a gastarse el Real Madrid ese dinero, es no.
Pues nada, yo creo que había mucho madridista que ya se había hecho ilusiones, sabiendo que por lo menos había un precio y igual eso quería decir que la cosa estaba más cercana. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero de momento, la idea del Real Madrid es no pagar ese precio ahora mismo, como cuenta Arantxa. Te escucho hablando bajito, estás ya en la sala de prensa, queda media hora todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, estoy en la sala de prensa, pero bueno, un poco por respecto a mis compañeros. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando me das paso y estoy aquí con que cada uno está a lo suyo, unos con los fotógrafos, con las fotos, los cámaras, pues tampoco me gusta molestar mucho. Así que bajo un poquito la voz, que yo creo que se me escucha igual, pero si tú me dices que tengo que hablar un poquito más alto, hablo un poquito más alto para que los oyentes de la cadena COPE me oigan como se merecen.
Bueno, tranquila. De momento te escuchamos bien, bajito, pero te escuchamos bien. No vaya a ser que empieces a hablar más alto y digan, ¿ves? Españoles, que nos pasa alguna vez por ahí. Bueno, hasta ahora, Arantxa, ¿eh?
Hasta ahora,
por
chao.
Cierto, que hoy el PSG sin Mbappé ha perdido en su gira de Japón 3-2 contra el Cerezo Osaka. Y por si había alguna duda de eso que filtró el PSG no hace mucho, sobre que el Barça preguntaba por Mbappé, ha resuelto dudas Laporta en la ESPN.
Kylian Mbappé.
¿Y Mbappé va a ir al Barça?
He leído alguna cosa, pero en estos momentos no podemos permitirnos una operación así, una operación de estas características. Es un gran jugador, por supuesto. Estamos mejorando la plantilla, pero no podemos permitirnos esto ahora.
Se ríe la puerta. Bueno, se parte la puerta. Lo que está claro es que el Paris Saint-Germain está haciendo movimientos para cubrir el hueco que deje Kylian Mbappé. Y entre esos movimientos, según asegura la prensa francesa, está el de hacerse con Dembélé. Elena Condis, también en Dallas. Buenas noches, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Dallas, 38 grados de temperatura, ¿eh? Ha subido la temperatura respecto a Los Ángeles.
Sí, sube la temperatura con Mbappé y con Dembélé y sube la temperatura también en Dallas. ¿Qué puede contar, Elena, el partidazo al respecto de lo de Mbappé, mejor dicho, de lo de Dembélé y el Paris Saint-Germain?
He hablado con las partes sobre esta noticia de Radio Monte Carlo, donde cuentan que el PSG está dispuesto a pagar la cláusula de Dembélé, que hasta el 31 de julio es de 50 millones de euros. Quedan 3 días para que después pase a aumentar hasta los 100 kilos. Y lo que me dicen la parte de Dembélé es que no tienen ningún acuerdo con el PSG, ni siquiera tienen una propuesta formal, al menos de momento, encima de la mesa. El Barça, por su parte, la dirección deportiva, me aseguran que no tienen noticias. Y de la parte de Xavi, del vestuario, lo que me dicen es que ven a Dembélé muy comprometido, muy implicado con el equipo aquí en la gira. Siempre le ha dicho que quiere quedarse. De hecho, ayer vi a Dembélé en una acción publicitaria posando con la nueva camiseta blanca y como uno más. No le vi ningún tipo de intención de abandonar el Barça y eso es lo que te transmiten desde dentro del vestuario. Es lo que le dice también el jugador a Xavi. Y la realidad también es que el Barça y su agente llevan semanas negociando su renovación. Termina contrato en 2024, aunque las negociaciones, ya lo sabéis, con Moussa Sissoko siempre son complicadas. Lo decía Rafa Juste hace unos días, que la renovación de Dembélé siempre parece la historia interminable, pero en el club esperan que acabe bien, y acabar bien significa darle lo que Xavi pide, que es la renovación de Dembélé hasta 2027.
Bueno, pues por si acaso, ahí por si puede pescar, echar la caña, ya la está echando el Paris Saint-Germain. Hasta ahora, Elena, ¿eh?
Hasta ahora.
Ahora vuelvo contigo para el clásico, también con Arantxa, pero hay otro partidazo el fin de semana. El domingo, Atlético de Madrid, Manchester City, a la 1:00 p.m. Hoy ha hablado Simeone y ha dejado claro que él quiere seguir contando con Carrasco.
Hasta que no cierre el libro no estamos tranquilos, porque evidentemente pueden variar por necesidades o de los futbolistas o del club. Está claro que Yannick es un jugador importantísimo para nosotros, nos conoce muy bien de lo que queremos de él. Y bueno, ojalá que pueda seguir estando con nosotros, porque es un jugador importante para el equipo.
Ha llegado a decir también que no estaría mal que se cerrara ya el mercado. No sabemos si eso incluía también a Joao Félix dentro del club. Luego hablamos de ello. En el Valencia, hoy Cavani no se ha entrenado. Se espera que pronto sea oficial la salida del uruguayo. Por la tarde ha pasado a recoger pertenencias a la Ciudad Deportiva de Paterna y lo están esperando ya en Boca Juniors. Además, el Bilal Touré ya está en Italia para firmar con Atalanta. El club italiano va a pagar unos 30 millones por el delantero de la Almería, que por cierto sigue vendiendo de lujo después de los traspasos de Darwin Núñez y de Sadik. Mar del mercado de fichajes. Yunus Musa está cerca de irse al Milan. La nueva oferta del club italiano, según ha conocido Cope Valencia, será de 20 millones. Lejem ficha por el Rayo Vallecano. El central del Alavés regresa a Vallecas por unos 2,5 millones. Y al Alavés llega Rafa Marín, en calidad de cedido, tras haber renovado con el Real Madrid. Y también del mercado, pero fuera de España, Marez deja el City y firma por el Al Ahly de Arabia Saudí. Y además Mauro Icardi ficha por el Galatasaray. Hay 3 partidos amistosos que se han jugado en el día de hoy. Betis 1, Burnley 1, con gol de Mar Bartra. Girondins 0, Osasuna 1, gol de Quique García. Y Las Palmas 1, Cádiz 0, con gol de Sandro. Es noticia del día también que la UEFA ha sancionado a la Juventus con la exclusión de la próxima Conference League por el caso plusvalías. Pero vaya, casi que le han hecho un favor, porque es una sanción a la carta, puesto que le viene mejor ahora que cuando esté clasificado para Liga de Campeones. En esa Conference League a la Juve la sustituye la Fiorentina. En el Mundial Femenino, recuerdo que cerramos primera ronda el lunes ante Japón, pero seguimos pendientes de la evolución de Atenea del Castillo. Andrea Peláez, buenos días en Palmerston.
¿Qué tal, Muni? Muy buenos días. Las 9:38 a.m. aquí en Nueva Zelanda, en Palmerston North.
¿Qué sabemos, Andrea, del estado de Atenea del Castillo?
Pues llegan buenas noticias, Muni, desde Nueva Zelanda para Atenea del Castillo, porque a pesar de que ayer no entrenó, volvió a no entrenar y la federación no había emitido absolutamente ningún comunicado sobre su estado, la cadena COPE pudo adelantar que Atenea estaba trabajando en ese momento, pero en el gimnasio. Es decir, Atenea se ejercitó en el día de ayer, por lo tanto, entendemos que evidentemente no sabemos si para Japón va a poder tener algún minuto, pero va a seguir aquí con la selección española. Lo llamativo es que la federación no le ha hecho ninguna prueba a Atenea. No se le ha realizado ninguna prueba después del dolor que sufrió en el tobillo derecho en el partido ante Zambia, pero sí se le está realizando un seguimiento individualizado para controlar su evolución, evidentemente, con buenas sensaciones, como te comento, porque entrenó en el gimnasio.
Perfecto. Un beso, Andrea. Gracias.
Otro.
La verdad que llama la atención, ¿no? Que no se le haga ninguna prueba según salió, ¿no? Que tuvo que salir en brazos del partido. Pero bueno, todo lo que sea buena noticia, bienvenido sea. Y hoy en la selección femenina ha hablado Teresa Velleira, la jugadora del Real Madrid, sobre el conflicto interno que vivió la selección y que siguen trabajando en arreglar.
Es verdad que sí que hubo algún conflicto y todos lo vivimos, todos lo hemos pasado mal y quizá de ahí nos unimos para decir que estos meses atrás que han sido duros, pues unirnos por un objetivo que es increíble. Queremos ir con todo y sabemos que es todo parte de un vestuario unido y en eso estamos. Está yendo bien, se está viendo que estamos súper unidas.
El lunes a seguir demostrándolo ante Japón. Este finde tenemos Fórmula 1 en Bélgica. Mañana hay carrera al sprint, así que hoy hemos tenido la clasificación para la carrera del domingo. Va a salir primero Leclerc, porque Verstappen, que hizo la pole provisional, sustituyó otra caja de cambios y fue sancionado, así que sale sexto. Sainz partirá cuarto y Alonso noveno. Y además, España se ha tenido que conformar con la plata en la final del Mundial de balonmano de waterpolo, perdón, femenino, tras perder en los penaltis contra Países Bajos. Mañana la selección masculina juega por el bronce. El que lo quiera ver va a tener que madrugar porque es a las 6 de la mañana contra Serbia. Así que por aquí viene el día. Y recuerdo también que esta noche tenemos Campo del Gas, por supuesto con Jaime Ugarte, con el director Garci y con Sergio García, que pelea este fin de semana en Las Vegas. Y también que vamos a cerrar sección de la entrevista del verano con Dani Senabre en el capítulo de hoy. Verá que va a ser eje de este partidazo lo que ocurra en esa sala de prensa de Dallas, donde va a comparecer dentro de un ratito Carlo Ancelotti, en torno a las 12. Así que por ahí sigue Arantxa Rodríguez. Está también Elena Condis, sigue Elena Condis en Dallas. Tengo aquí a mi lado, bien acompañado que estoy, además para luego el Campo del Gas, al profesor Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Uy, ¿bien? Dani, Muni, joder.
Tú me puedes llamar Dani, tú me puedes llamar Dani.
Como decía un amigo mío, mientras no me llames Lola...
Escucha, incluso Lola me puede llamar.
Muni, querido amigo.
Mira que me conoces de hace tiempo, profesor. Que fuiste mi primer profesor de radio.
Fíjate tú.
Qué maravilla, oye, qué lujo.
Lo mucho que aprendiste ya me ha superado con creces.
No lo verás tú eso en vida. No lo verás tú en vida. Bueno, está también Juan Gato, un clásico de los viernes. Hola, Gato.
Buenas noches, Amparo, ¿cómo estás?
Tú también me puedes llamar Amparo. Lo que me temo es cómo me pueda llamar Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Moni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No esperaba ni más ni menos. Si yo te provoco, es cuando tú sales correcto. Si no te provoco, es cuando sales en plan provocador.
Muy bien.
Bueno, oye, escucha, ¿queréis que experimentemos un déjà vu? ¿Os apetece?
Sí.
¿Os apetece que os pille?
Sí,
pues dale,
sí,
Víctor.
Sí, que es viernes, además, venga.
Esto a los veteranos igual no hay que explicárselo, pero igual alguno todavía sí, porque va perdiendo la memoria con el paso de los años. A los jóvenes, pues sí, hay que ponérselo en contexto.
Escucha, esto es muy tuyo, Muni, ¿eh? Que tú ya te gusta el country, esto te gusta.
Sí,
a ti, ¿eh?
sí, muy de Dallas, muy de Dallas. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de esto, Jaime?
Hombre, joder, era Manning, ¿no? Angela Manning.
No, escucha, Angela Channing, esa era la de Falcon Crest.
Ah, Falcon Crest, ¿verdad? Coño.
JR.
Era JR.
Ahí estamos.
Estoy fino.
A ver, Emilio, da detalles. ¿Tú te acuerdas de esto o no?
Me acuerdo perfectamente. No solo me acuerdo, sino que enganchó mucho.
Hombre, si no engancha con 400 capítulos, no engancha nada. Esto, claro, empezó en el año...
JR, que cantaba Pepe La Rosa, padre.
Joder, bueno.
Qué
tiempo.
Qué grande.
JR, Suelen, Bobby Ewing, Pamela, que era Victoria principal.
Bueno, Menuda casa que tenían.
Era una serie que iba de un imperio del petróleo y de una familia que era muy malo, eran todos muy malos. Y que triunfó muchísimo en aquella España en la que había dos canales de televisión, pues
claro.
Os podéis imaginar. Claro. Bueno, pues en Dallas están Arantxa Rodríguez y Elena Condis. A Elena esto le tiene que sonar a chino, salvo que se lo hayan contado, lo haya visto de rebote, ¿verdad, Elena?
Sí, hombre, estoy al tanto, pero No tuve la suerte de vivir en esa época y ver Dallas como vosotros.
Pues, has dicho bien, no tuviste la suerte de vivir en esa época. Eso es cierto, sí. Fue una época muy bonita.
Sí, porque hay muchas cosas
la suerte
de
Dallas ya es otra
historia. Hay muchas cosas de esa época, sobre todo a nivel periodístico, que me gustaría haber vivido y no he tenido la oportunidad.
Bueno, ahí Muni mataron a Kennedy, ¿no?
Ahí voy. Ahí,
cierto.
Correcto.
Les iba a preguntar si se han dado una vuelta por ahí.
Bueno, es que yo he estado 3 veces en Dallas. Esta es la tercera, es la tercera vez, y ahí hice el tour del museo y estuve en el punto donde cayó Kennedy.
El 22 de noviembre de 1963.
63. Yo voy mañana, y además me han dicho que hay dos maneras para hacer el tour. Una si crees la conspiración y otra si no. Entonces voy a ver por cuál me decido.
Tú eres conspiranoica, ¿no?
Sí.
Tú la conspiración.
Anda que tú. Oye, escucha, sacan pasta de todo, ¿eh? O sea, el tour de la... Si crees en la conspiración o si no. Para que esté acoplado a todo... Bueno, a todo Quisque. Bueno, en fin, cosas.
Que a mí sí me suena JR, pero yo era muy pequeña y entonces era la España de los dos rombos.
Eso,
y del rombo.
Es, claro.
Y entonces a mí me mandaban a la cama porque JR y Dallas era de dos rombos. Así que cuando lo veía era algo muy excepcional, pero normalmente no podía verlo.
Oye, te voy a decir una cosa. En la cortinilla, bueno, no me acuerdo cómo se llama, en la intro esta típica donde suena la música y tal, salía el estadio de los Dallas Cowboys. ¿Eh?
Que ahora es espectacular.
El antiguo.
El antiguo, claro, evidentemente.
Ahora es tremendo, ¿eh?
Bueno, ahora hablamos del clásico, pero dejadme que ponga encima de la mesa el caso de Mbappé. Insisto en que hoy el diario Marca le ponía precio, el precio que le ha puesto el Paris Saint-Germain a la salida este verano de Kylian Mbappé del PSG. Nada más y nada menos que 250 millones de euros por un futbolista que es extraordinario, pero que evidentemente hay que poner también encima de la mesa que el verano que viene queda libre. Seguramente con muchas novias que lo quieren atrapar, pero queda libre el verano que viene. Y Arancha, tú insistes en que el Real Madrid no está dispuesto a pagar ahora 250 millones por Mbappé.
No, ya dijimos en su día que ni siquiera se planteaba algo por encima de los 200 millones, y el Real Madrid ahora mismo, porque es que no se plantea esa operación porque, insisto, y soy muy pesada y lo repito muchas veces, necesita escuchar o ver alguna acción, algún guiño, llamadlo como queráis, de Kylian Mbappé diciendo que se quiere ir y que quiere ir al Real Madrid, porque Kylian Mbappé lo único que ha dicho hasta ahora es que se quiere quedar a pesar de todo esto. Es verdad que lleva mucho tiempo sin hablar, el otro día simplemente pues esas declaraciones que hacía, por decirlo de alguna manera, esa que le decía a los aficionados que estaban en la puerta de entrenamiento diciendo que estaba bien, pero Mbappé no se ha pronunciado en nada. Lo último que dijo es que quería cumplir su año de contrato en el Paris Saint-Germain, así que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero el Real Madrid entiende que hay un límite y afortunadamente tiene las cuentas saneadas gracias a que no supera estos límites y que no viene una opción pues de 250, 300 y sin pensarlo se lanzan a por ella, ¿no? Eso es lo que nos dicen desde el club y esa es la idea que mantienen y la posición que quieren adoptar en este caso Mbappé, porque además, insisto, me repiten también, esto es algo entre Mbappé y el Paris Saint-Germain de momento. Una vez que ya no sea entre el Mbappé y el Paris Saint-Germain porque lleguen a un acuerdo de alguna manera para que el jugador salga y luego ya veremos dónde, entonces ya será momento de que intervenga el Real Madrid y otros clubes, pero de momento es algo interno entre los dos y que tiene pinta de que va a acabar muy mal.
Jaime, Emilio y Juan, o sea, vosotros pagaríais, ya sé que es muy fácil hablar cuando no es tu pasta, pero si os ponéis en el lugar del Real Madrid, ¿pagaríais ahora 250 millones y dice me lo llevo?
No, como diría aquel, ni harto vino. Ahora mismo, como dice un poco Arancha, el Real Madrid está comiendo palomitas. Es imposible esa cifra. Es más, tiene que ser, yo creo que, a mi juicio, bastante menos. Es que tienes que pensar lo que tiene que pagar el Paris Saint-Germain a este muchacho por la
se supone que en esos 250 está incluida la supuesta prima de fichaje que cobraría Mbappé y se tendrían que repartir el dinero entre Mbappé y el PSG.
No lo veo.
No sé si están para repartirse muchas cosas esos dos.
No lo veo eso.
Puñetazos igual.
Sí.
Bueno, venga, mojaos.
No, yo creo... Dale, Emilio.
Tira.
No, yo lo comenté el otro día. Yo creo que ha dicho Arancha que no ha habido ningún gesto de Mbappé. Sí que la ha habido indirectamente, porque esa superoferta o mega oferta de Arabia que ha sensibilizado a tanta gente en la NBA para posturarse y decir que se iban a jugar a Arabia sin tener ni idea de jugar al fútbol, porque es un dineral. Si hacemos caso a esa oferta y esa negativa de Mbappé, es como un señuelo o una declaración de intenciones de decir, yo, ante los petrodólares, me niego a ir. Es una señal. para mí. Y yo creo que esta cifra que ponen, que veremos si es negociable o no, que todo hay que verlo, porque esto, yo creo que 250 millones el Madrid no va a llegar, pero sí a otra cantidad. Entonces, yo quiero ver si el Madrid en otra cantidad sí que se va a mover.
Yo entiendo que siempre una negociación de esta, cuando pones pero, una cifra, es la cifra máxima. Y a partir de ahí, a regatear.
Y ahí, lo has dicho muy bien, hay una cuestión que tiene que dirimir, que es fundamental, y es el axioma necesario para que esto se desbloquee, que es que Mbappé y el PSG se arreglen. Claro. Con la prima de fidelidad, con todo este tinglao que tienen ahí entre ellos, que lo tienen que solucionar. Y entonces el Madrid, ¿cuándo aparecerá en escena? Por supuesto, yo no creo que va a entrar en esa escena, por lo que cuenta la gente que tiene información del Madrid, que lo que tiene ahorrado, lo que tiene previsto para este futbolista, creo que no llega ni a los 150 millones, eso lo sabe mejor Arancha, pero en esas cantidades vamos a ver si se desbloquea la situación entre PSG y Mbappé, puede entrar en escena el Madrid y armar la operación.
Yo no sé qué pensará Emilio, perdona, pero creo que el actor que de esta obra que está peor es el Paris Saint-Germain, ¿eh? Yo le veo, no sé, me parece como desesperado. O sea, de los tres que están, le veo un poco desesperado, me da esa impresión.
No, nosotros hemos vivido muchos veranos, desgraciadamente, hemos vivido muchos veranos como este, pero sí es verdad que da la sensación de que es el verano en el que Mbappé sale del Paris Saint-Germain, ¿no? No sé hacia dónde, ni a qué precio, ni nada, pero sí que da la sensación. Ya solo habla la alcaldesa de París, ya no habla el presidente del gobierno, de la nación, y yo creo que el retrato, la situación, el escenario sí que dibuja que Mbappé sale. Pero, como muy bien ha contado Arancha, todavía estamos en la situación de los 400 millones entre una cosa y otra que el Madrid no está dispuesto a pagar, como nos ha contado Arancha multitud de veces. Es decir, a día de hoy, viernes, casi final de julio, principio de agosto, eso no ha variado para nada. Y es evidente que yo creo que hasta su entrenador, repito, Luis Enrique y todo el mundo, da por perdido a Mbappé. Y entonces, a partir de ahí, es evidente también que el Paris Saint-Germain intenta sacar lo que pueda de este futbolista, porque si después de toda esta retahíla y de todo este culebrón el Paris Saint-Germain resulta que acaba perdiendo a Mbappé, al mejor jugador del mundo en estos momentos, por cero, pues ya me dirás.
¿Convenís
todos? Ese matiz para mí es muy importante. Es que a veces nos olvidamos de que este futbolista el año que viene queda libre. Es decir, que no se tiene que pagar nada por él. Entonces aquí el que tiene un problema evidentemente es el Paris Saint-Germain y el que tiene toda la prisa del mundo para venderlo.
Y lo que parece que pretende también el Paris Saint-Germain es poder presumir de que al final le ha sacado al Madrid el traspaso más caro de la historia del fútbol, a pesar de que le queda un año de contrato. Pues
y marcar los tiempos cuando en realidad él no los tiene que marcar. El que va a marcar los tiempos es
aquí hay otra cosa, aquí hay otra situación, ¿vale? Otra situación que no se cree nadie, ¿vale? Y no solo que no se cree nadie, sino que todo el mundo la consideramos imposible, que es que Mbappé no juegue el año que viene. O sea, claro. que Mbappé sea, entre comillas, sancionado por el Paris Saint-Germain, en el sentido de: vale, estupendo, tú no te prestas a un traspaso ahora, tú no renuevas, perfecto, pues mira, que sepas, no vas a jugar, no vas a ganar la Champions, no vas a ganar la Liga, no vas a ir a los Juegos Olímpicos de París, sí. Y te vas a jugar un año en blanco.
Es que hablamos mucho de que al Paris Saint-Germain es al que más le conviene todo esto, porque si no, podría salir perdiendo mucho dinero.
Sí, pero es que
pero
esa situación...
Ojo la de Mbappé, otro año...
Es que esa situación...
De aquella manera.
No la hemos planteado, no la hemos comentado, en ningún momento. Hemos comentado, igual Mbappé no se presenta, se presentó. Igual Mbappé no va a la gira de Japón, no fue. Sí. Igual Mbappé, vale, pero la posibilidad de que a esta gente que tiene tanto dinero y se lo puede permitir, porque claro, es que ahora en estos momentos le dices a Luis Enrique que no cuenta con Mbappé, y Luis Enrique yo creo que ya está jugando los partidos sin contar con Mbappé. Por lo tanto, pero esa sanción de un año, eso sería tremendo, ¿eh?
Yo creo que en ese escenario de hipótesis, a lo mejor el gesto de Mbappé llega cuando en el momento de esta situación le coja y le diga al PSG: oye, escucho la oferta por el Madrid, que me quiero ir al Madrid. Y a lo mejor el PSG accede a negociar ahí y dice: bueno, pues venga, si son 150,
pero ahí desaparecen la prima de fidelidad.
Bueno, es que eso es una cosa que tienen que dividir entre ellos.
Bueno, ya, pero es que en el momento en que
Mbappé está muy cómodo en esta situación,
en el momento en que Mbappé diga algo
así, él no va a perder nada.
Pierde la prima de fidelidad.
Sí, pero ahora mismo está en una situación perfecta para él, porque él de ningún, es el único que no va a perder en todo
esto.
Sí,
pero Arantxa, claro. pero la posibilidad de que lo castiguen sin jugar todo el año.
Pero es que tú crees, o sea, tú crees, o sea, yo de verdad
no, yo no lo creo,
Arantxa, del Paris Saint-Germain.
Arantxa, os voy a cortar para intentar salir limpios a las 12 por vale. Si acaso fuera puntual Ancelotti. Así que vamos a escuchar qué dicen los oyentes. Hasta ahora, Guillermo.
Los que sí son puntuales son nuestros oyentes, Muni, que ya están escribiendo en nuestro WhatsApp 637-230010 y también en nuestro Twitter @partidazocope. Nos dicen, la derrota del waterpolo ha sido muy dura, muy cruel, lo teníamos casi en las manos. También nos cuentan, cualquier niño de infantil sabe que la plantilla del Real Madrid es bastante mejor y más equilibrada que la del Barcelona, pero Laporta tiene que decir lo contrario. Sobre el caso Mbappé, también nos dicen, por favor, no sigáis negando lo evidente, Mbappé llegará más tarde, más temprano que tarde. Y nos dicen, yo por Mbappé pagaría los 250 millones, 300, incluso 400 millones. Igual no es mi dinero.
Hombre, estaría bueno. Y yo. Bueno, mensaje de Movistar, que traéis a Gabriel.
Sí, Muni, porque ya sabes que entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que la liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Ya sabes que con Movistar puedes ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour, incluido el partidazo de mañana, ese clásico entre el Barça y el Real Madrid. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Nos vamos a Dallas con Ancelotti.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Uy, Manolo!
Quedan 14 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Descubre en Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y al mejor precio. También en Obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectáreas se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo cadena COPE. Ya saben que mañana tenemos a las 11 de la noche clásico en tiempo de juego Barça-Madrid. Ya está hablando Carlo Ancelotti en la sala de prensa en Dallas.
Para meter a punto la máquina, lo estamos haciendo bien, creo, queremos seguir.
Hola, buenas noches, bueno, buenas tardes, que estaba en el horario español. No voy a caer en la trampa, mister Ancelotti, para caer en la COPE, de preguntarle por Mbappé. Pero imagino que usted, como nosotros, ha escuchado o ha visto lo que ha pasado entre Xavi y Arteta el otro día. Entonces yo le quería preguntar, ¿el Real Madrid le va a meter mucha intensidad al partido de mañana contra el Barça? Gracias.
El Real Madrid mañana intentará de jugar un partido a lo mejor, como siempre, teniendo en cuenta que somos en pretemporada. Vamos a tener un test muy muy importante, porque vamos a jugar contra un rival que es muy fuerte, que tiene mucha calidad. Entonces esto es lo que queremos hacer, y nada más. El resultado en este sentido es lo menos importante. Lo más importante es, como he dicho, seguir progresando en un test que va a ser un test muy exigente, porque el rival es muy fuerte.
Chao, Carlos. Fernando Burgos, buenas tardes aquí, buenas noches en España, porque estamos en directo en la Radio Española, en Radio Estadio Noche de Onda Cero. Nos ha sorprendido a todos, no sé si a ti, la rapidísima adaptación de Jude Bellingham. No solo en la convivencia, que contáis que es una maravilla, que tiene ganados a los compañeros, sino sobre todo con los dos sistemas que has puesto tú, muy parecidos, pero con algunas diferencias, lo bien que se ha adaptado a jugar ahí en esa zona. Y quiero preguntarte, tú que has entrenado a maravillosos futbolistas como Bellingham en esa posición, ¿a quién crees que se parece más de todo? Porque el otro día hizo un gol que dicen que es muy de Zidane.
Cada uno tiene sus características. La verdad es que el media punta de hace 20 años era un media punta distinto, que no tenía la llegada que tiene ahora el media punta moderno. El media punta moderno es un media punta que no solo tiene calidad técnica, sino también tiene fuerza física para moverse rápido y para tener llegada en el área. En este sentido, Bellingham es un media punta muy, muy completo. Y la verdad es que sí, se ha adaptado muy bien, se está adaptando muy bien, también porque los compañeros lo están ayudando mucho.
¿Qué tal, mister? Aquí al fondo, en directo en Larguero, Javier Herraez de la cadena SER.
Bienvenido.
Quería preguntarle, el equipo jugó muy bien en la primera parte, sobre todo frente al United, hizo un partidazo, parece mentira que fuera de pretemporada, y en España se habla de lo bien que jugó el Madrid, de los golazos de Bellingham, de Joselu, y también se habla de Mbappé. A usted, cuando le preguntamos por Mbappé, dice, no hablo de un jugador que no está en el Madrid. ¿Le molesta que le preguntemos por Mbappé?
No, solamente que no contesto esta pregunta. Por el resto, creo que sí, tenemos que, creo que lo hemos hecho bien contra Manchester United. Es un partido, tenemos que tener continuidad en lo que vamos a hacer durante la temporada. Ahora es muy pronto para dar un juicio de lo que estamos, de lo que vamos a hacer. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, lo que vamos a hacer todavía no lo sabemos por cierto, porque además de lo bueno que tú puedas hacer en una pretemporada, después hay una temporada por delante donde necesitamos meter continuidad, compromiso, actitud cada partido.
Gerardo Maldonado, del medio de comunicación Cerebros. Otra gira aquí en Estados Unidos, exitosa. Quería preguntarle qué le ha parecido la afición en este país, y aunque suena muy complicado pensar.
Bueno,
en
pues ya las preguntas también que más les interesan a los medios estadounidenses, evidentemente. De todas maneras, ahí tenemos a Arantxa Rodríguez pendiente por si surge algo que diga Ancelotti, que lo escucharemos puntualmente, por supuesto que sí. Pero bueno, si alguien tenía alguna duda de si iba a contestar por Mbappé, ya sabéis, lo dijo el primer día, otra pregunta, le dijo el otro día a un compañero. O sea, no quiere líos. Y él, además, cuando le preguntaron antes de ayer, después del partido contra el United, la plantilla que tiene, él dijo eso de, estamos completos, estamos sí, muy bien. ¿Os creéis que lo dice de cara a la galería porque es lo que tiene que decir o le creéis de verdad?
Hombre, pues no lo sé, la verdad. A mí me encanta cómo se explica Carlo Ancelotti, sobre todo cuando habla de fútbol, ¿no? Y es muy educado al contestar este tipo de preguntas. No puede hablar de Kylian Mbappé, no debe hablar de Kylian Mbappé, y lo que tiene que hacer es lo que hace. O sea, está, él cumple el guión.
Pues yo lo que creo es lo que lleva contando semanas y meses a Ancha, en el sentido de que tampoco creo que Florentino Pérez le haya garantizado a Ancelotti que vendrá Mbappé. O sea, yo creo que el diálogo entre Florentino Pérez y Ancelotti en este tema debe ser como todas las conversaciones, absolutamente sinceras y reales, entre otras razones, porque no tiene un entrenador que se le vaya de la lengua, no tiene un jovencito que pueda cometer un error y tal, y yo creo que en ese sentido lo debe compartir absolutamente todo. Pero también creo que Florentino no le puede garantizar de ninguna manera a Ancelotti, estate tranquilo que al final vendrá Ancelotti. Es que estoy convencido.
Claro,
de
que... Es que
de vamos video. A escuchar a Ancelotti, que me dice Arantxa que dice algo interesante. A ver.
Tener oportunidades de marcar goles.
Mister, por acá atrás.
Eso es importante, tener oportunidad de marcar goles es importante. Pero no le decía por eso a Arantxa, ¿eh?
Ayer veíamos a varios jugadores, quizás en asombro, viendo el estadio. ¿Qué le ha parecido el AT&T Stadium? Es la primera edición del clásico.
Bueno, Arantxa creo que ahora no sé si me puede escuchar o podemos hablar con ella. No, Arantxa, ¿no? Si no.
Sí, sí, estoy aquí. Sí. Que le han preguntado por qué el otro día dijo que con el 9, con José Lu tenía suficiente y ha dicho que está completo. Se ha vuelto a insistir en eso y que la delantera está completa, que es la pregunta que le han hecho los compañeros de relevo. Yo, si quieres, te voy avisando un poquito por interna cuando pregunten los periódicos que faltan españoles y ahí subes porque son seguramente las preguntas serán más buscando lo que nos interesa en España.
Venga, a ver. Claro, pero si está muy bien todo esto. Sí. Es normal que diga esto a Ancelotti, que además es un caballero, es un diplomático excelente y sabe lo que tiene que decir. Está muy bien el Madrid, pero puede estar mejor. Y estaría mejor si viene Mbappé. Eso es que clarísimo. Y cambiaría el sistema y haría todo lo que sea si llega Mbappé como regalo. Y luego, Arantxa, como siempre, con la pullita ahí, por el tema de la intensidad de Xavi y demás, por si está dando ya el camino a Xavi por si va a poner alguna excusa en el partido de mañana. Así que es tremendo.
Pues yo, respecto a esto que comentaba Dato, da la sensación, porque además lo ha reconocido de alguna manera, Ancelotti, que está dándole vueltas al sistema precisamente por Bellingham, ¿no? Si bien Mbappé le dará más vueltas al sistema para que juegue para Mbappé.
Va el diario AS, vamos a escuchar, a ver. Espera un momentito.
Le quería preguntar por Camavinga, que durante estos partidos le estamos viendo mucho más como interior que como pivote, y su pareja de pivotes parece que es Tchouaméni Kroos. ¿Va a ser esa la posición que tiene en mente en este nuevo dibujo para Camavinga durante la temporada? Gracias.
Sí, puede ser. Creo que Camavinga puede jugar en todas las posiciones, también de lateral izquierdo. Sí. Quería ver más Tchouaméni en esta posición. La verdad es que Tchouaméni ha hecho dos partidos o dos partes de partido de un nivel muy alto. Ahí la posición está bien cubierta con Tchouaméni, con Toni Kroos y con Camavinga.
Hola, mister. Joel del Río, del diario Marca. A mí me gustaría saber un poquito si has considerado cambiar de posición a Jude Bellingham o estás 100% convencido de que el mediapunta es su mejor posición para este Real Madrid.
¿Duda?
Sé perfectamente que él puede jugar en otra posición, que puede ser un interior o si tú juegas un 4-3-3, claramente él va a jugar como interior o derecha o izquierda. Tendremos partido donde vamos a jugar 4-3-3 con un delantero centro, que es José Lu. Él puede meterse como interior o izquierdo o por la derecha.
Bueno, ya da el nombre de José Lu para ser titular en determinados partidos. Es significativo.
Bueno, es que es el que tiene, como dice sí, Gato. No.
Es el que tiene, pero oye.
El que tiene y
bueno, oye, perdón.
Por si alguien pensaba que igual lo usaba poco.
Perdón, es el que tiene y no es Mariano, ¿eh?
No.
Claro.
Vale.
this season? Con Kroos y Modric
I think so.
Era un
I
poco difícil.
So. Really depend on the characteristics are on the pitch.
¿Qué piensa ahora mismo?
Forward, like,
bueno, yo creo que sí. Este año, ahora con Bellingham, tenemos que esperar un poco para ver cómo pueden hacerlo con Kroos, pero físicamente Bellingham nos ayuda mucho a presionar arriba.
Bueno, va un poquito ahí por detrás la cosa, así que cuando haya pregunta castellano.
Bastante por detrás.
Bastante, bastante. Bueno, el asunto de Bellingham, o sea, sí, efectivamente, lo ven a otro. Pero bueno, es que yo creo que a Bellingham lo vemos todos en varias posiciones, ¿no? Es un tío tan versátil.
Bueno, ha sido el tapado, ¿no? Realmente, aunque, bueno, todo el mundo le conocía, pero como está todo medio opacado por el asunto. Pero
tapado está tapando hasta Vinicius, o sea que.
Vamos, sí. Tanto como eso no, pero en el sentido.
¿Cómo
de
que no?
No, bueno.
Solo se oye del Madrid de
porque,
este chico.
Claro, porque
ahora
es
ya
nuevo,
es el Madrid de Bellingham.
Y la gente, es que pasa mucho, la gente cuando ve al jugador, pues realmente dice, joder, que este tío es que es muy bueno.
Bueno, pues por eso te digo que es que se va a convertir en el Madrid de Bellingham.
Por cierto, aprovecho para decir que otra de las cosas que ha apuntado Ancelotti es que Arda Güler va a ser baja para el partido de mañana. Que había, bueno, estaba todo el madridismo esperando a ver si es este el partido, pero sigue con molestias en la pierna. Así que Güler es baja para el partido de mañana. Ha dicho Ancelotti que el resto, incluido Courtois, que era duda, Courtois también está disponible para el partido de mañana.
Lo importante también es cómo se ponen las pilas algunos jugadores. Por ejemplo, Tchouaméni, que ya este es el año en el que yo creo que tiene que dar ese paso al frente.
Y además ha empezado
bien.
Desde el primer día.
Eso, se ha dicho aquí que un macho me pongo porque realmente es un jugador con una presencia.
Sí, porque además fue de más a menos la temporada pasada. Sí,
además es que con la plantilla que tiene el Madrid, o te pones o no juegas.
Eso.
Sí. Y luego otra cosa, de la reflexión que ha hecho Ancelotti. Yo creo que el resultado depende de qué resultado, sí que afecta. Ya lo vimos con aquella goleada del Atlético de Madrid al Madrid, lo que significó con el tema de James. O sea, tú imagínate que, por lo que sea, el Barcelona le somete al Madrid y eso le espolea a Florentino y dice, oye, vamos a traer a Mbappé, que esto no me gusta. O sea, es que te quiero decir que esto, al final, aunque sea un amistoso, con todo lo que hay detrás y es verdad que falta ritmo, etcétera, y a lo mejor prueban mucho más cosas, pero al final un resultado chungo te puede hacer precipitar acontecimientos, ¿eh?
Hombre, sí, pero tiene que ser un poco de bacle, yo creo que
sí,
está.
Sí, que te pinten la cara.
Claro,
sí, pero
hombre,
escucha,
puede acelerar,
dar,
sí.
Oye, bueno, te digo también porque, mira, el Atlético de Madrid juega el domingo con el City. Perdonar, y te puede pintar la cara perfectamente, ¿eh?
Sí, pero perdonar que intervenga con este tema que acaba de destapar el gato, que yo no lo tenía pensado, pero que está muy bien destapado, que es al revés también, ¿eh?
Sí, claro. Como
también, claro.
Lo digo más que nada porque el presidente del Barcelona se ha atrevido, que es atreverse mucho, a hablar de Rafa Márquez como futuro entrenador del Barcelona. En una entrevista de ayer mismo.
Qué incontinencia verbal, ¿eh?
Bueno, sí. Es que a mí me parece un atrevimiento tremendo. Bueno, un entrenador que ha ganado la Liga. Todavía no ha sido renovado.
Exactamente.
Un entrenador que no ha sido renovado y va el presidente y dice que tiene en la recámara a Rafa Márquez. O sea, tremendo.
Eso,
me imagino que eso lo preguntaría, ¿no? Algún mexicano,
tú sabes cuál es la respuesta cuando te pregunta la televisión mexicana, ¿no?
Sí, claro.
Vale, oiga, señores, claro. Nosotros tenemos un entrenador fantástico.
Saca el capote,
tenemos un entrenador que ha ganado la Liga,
claro.
Tenemos un entrenador para el filial estupendo y qué mala suerte, ¿entiendes?
Oye,
parece sencillo.
En esos días se mueve muy bien la puerta, pero eso tiene es una cara de profundidad porque, eso lo sabe mejor Emilio, las diferencias con Xavi se han acrecentado últimamente.
No, yo
o sea, no está renovado.
Yo lo escribí hace una semana que si yo fuera Xavi no me fiaría de la puerta. O sea que, de verdad.
Por cierto, ha dicho Ancelotti que vivieron sin Cristiano, también van a poder vivir sin Benzema y seguirá ganando el Real Madrid. Es una obviedad igual. Mira, se levanta ya Ancelotti, termina la rueda de prensa en el AT&T Stadium de Dallas. Por cierto, una frase de Ancelotti que también ha pasado, un mensaje que ha pasado igual inadvertido en la respuesta de Mbappé, el asunto famoso de la continuidad, que lo ha tirado él, nadie le ha preguntado por ello, ha tirado lo de... tenemos que tener toda la, y lo ha dicho dos veces, toda la temporada, continuidad, compromiso y actitud. Porque luego llegan esos momentos de bajón y siempre tenemos en la boca todo lo de la continuidad. Nos ha faltado continuidad dentro de un mismo partido durante la temporada.
Pensaba que estábamos hablando todavía de la selección de Brasil.
Jodido. Bueno, oye, Arantxa, ¿estás por ahí?
Sí, aquí vale, estoy.
Perfecto.
Sí.
Oye,
ya me puedo unir aquí,
hay que darle las gracias al Real Madrid porque perfectamente bien
montado. Terrible, ¿eh?
Perfectamente
bien. No, pero que han dicho a las 12, sí, la has clavado.
A las 12, sí, sí. Primero hay casi todos los españoles, lo de inglés Muni, al final.
Te estás pegando un verano de cine, te entran todos a la hora, o sea, es fantástico.
Me estaba porque estoy diciendo adiós, pero vaya. Arantxa, ¿algo más quieres apuntar que igual no hayamos comentado?
Bueno, que ahora, no, de lo que habéis dicho, prácticamente lo más llamativo es eso, que dice que Brahim y José Lu son dos armas poderosas del Real Madrid en ataque, que es el final de la respuesta que habéis escuchado, y todo lo demás, yo creo que lo importante, todo lo habéis escuchado, que está encantado con Bellingham, la intensidad que va a meter en el partido, y es que de Mbappé, ya sabemos, porque tú lo has dicho muy bien, cada vez que le preguntamos por Mbappé, tuerce el morro y no hay respuesta, así que es preguntar a una pared, y es mejor pues no desperdiciar tu turno de pregunta, si hay que decir voluntariamente algo, lo va a decir, así que es mejor tirársela y sí, y preguntarle por otra cosa para que por lo menos los oyentes de la COPE pues sepan más cosas de lo que está pasando en torno a la actualidad del Real Madrid.
Sí, decía Emilio que no, que seguro que le ha dicho Florentino, oye, el tema de Mbappé está ahí en stand-by, pero yo también creo que la situación es muy distinta ahora con respecto al año pasado, ¿eh? Yo creo que la cosa ha cambiado radicalmente y que, en fin, acaricia la posibilidad, este silencio tan contundente, no sé si es que es la previa de notición. Es que
sí,
la calma chicha,
es que, ¿no? Si dijera algo...
Silencio cómplice.
Eso es, si dijera algo... Sí, sí, sí. Hombre, pues hombre, no voy a hablar...
Jaime, pero también te digo una cosa, que me da la sensación...
que no sería notición.
Bueno, voy así ya por aburrimiento, pero, hombre, sí, si viene, sí es una notición, ¿eh?
Que decía no, que ayer, si ayer lo comentaba... En el programa, bueno, la noticia sería saber cuándo, para mucha gente, sí, la noticia sería saber cuándo viene y cómo viene.
El notición es ahora, para mí es ahora.
Pero a lo que voy es que sí, me parece que desde España se vive la situación bastante diferente, y lo comentaba ayer con Muni, que aquí, en torno a la concentración del Real Madrid, es que si tú preguntas a alguien, entre ellos... no aparece para nada el nombre Mbappé.
Es que están, es decir, muy tranquilos.
Hay más noticias. Exactamente. Hay demasiada tranquilidad. No pasa como con otras ocasiones, cuando ha habido otro fichaje, que había más revuelo, que había más intranquilidad, que había como más conversaciones, más
después
movimientos.
Después del año Gato, pasado, yo, claro.
No, eso no, pero es. Yo te digo que la sensación que uno tiene, o sea, si tú estuvieras aquí, donde estoy yo, sí, seguramente tendrías una sensación y una percepción mucho más distinta de la que tienes estando en Madrid. Eso es lo que me gustaría transmitir a la gente.
Cambio el tercio. Tengo que cambiar el tercio, ¿eh? Emilio, lo que digas, dilo rápido, por favor.
No. Añadiendo esto de Arantxa, yo creo que fue más bombazo que Benzema decide irse que todo el ruido de Mbappé.
También. Elena, sigues por ahí, ¿no?
Sí, ahora estoy en la puerta principal del Hotel del Barça, aquí en el downtown de Dallas. Había un grupo de aficionados quejándose porque querían ver a los jugadores, les pedían que salieran del hotel, porque no han entrado por la puerta principal, sino que lo han hecho por una lateral y no han podido verlo un centenar de seguidores que estaban aquí esperando a los cracks, algunos con la camiseta de Dembélé, otros con la de Pedri, incluso oyentes del partidazo que me pedían autógrafos, como si yo fuese alguien. Pues sí que,
por
bueno...
Por favor, pero que no lo pongas ni en duda.
Se han tenido que conformar con la llegada de Laporta, que sí, el presidente ha entrado por esta puerta principal y se ha dado un baño de masas. Ha aparecido como una estrella de Hollywood, con unas gafas de sol americana, y ahora ya se ha metido dentro del hotel y ya están a punto de ir a comer todos.
Elena, has contado antes información sobre cómo está el asunto de Dembélé, pero yo te pregunto ahora tu opinión. O sea, conociendo a todas las partes y sabiendo cómo está el asunto, ¿crees que Dembélé va a salir este verano del Barça?
A mí me sorprendería, la verdad. Yo, hasta donde sé, Dembélé está muy contento, muy implicado, muy comprometido, muy feliz con su vida en el Barça, él, a nivel personal, y también es el mensaje que le transmite a Xavi, por eso... Cuando ya ha saltado la noticia, el cuerpo técnico estaban tranquilos, no les ha generado inquietud. Digo, no les ha generado inquietud porque ya sabéis que el entrenador está enamorado de Dembélé desde el primer minuto, desde el primer día que
por
llegó.
Eso,
otra cosa es su agente, sí, otra cosa es su agente, que ya sabéis que marea Moussa Sissoko, porque el año pasado se hizo de rogar, incluso Mateo Alemán y el club decidieron mandar a Dembélé a la grada, después Xavi lo perdonó y acabaron renovando por solo una temporada hasta 2024 con esa cláusula de 50 millones de euros hasta el 31 de julio, es decir, quedan 3 días. Si algún club paga 50 millones y Dembélé le da el ok, es decir, si el PSG dice que ingresa esta cantidad y Dembélé se quisiera ir, él 50% sería para Musa Sissoko, que no cobró una prima de renovación el año pasado. Es decir, el Barça se quedaría con 25 millones de euros y Dembélé con otros 25. Pero de
el,
momento,
el Barça con 25 menos, o sea, y para sus cosas luego quitándole lo del fair play. Claro.
Pero qué raro, ¿no? Lo de los 50 millones, que parece una invitación, ¿no? Hasta el 31 de julio.
No, fue un pacto porque Musa Sissoko, el agente de Dembélé, el año pasado dijo... Sí. Vamos a renovar una temporada más, pero con esta cláusula hasta el 31 de julio, porque no he cobrado prima de renovación.
¿Qué dices, Emilio?
Y el jugador estaba libre en ese momento.
Muni, si el PSG llega con 50 millones, se lo venden rapidísimamente.
Hombre, y escucha, ¿vale? Emilio, y lo que se ahorra
en
del
el Barça
salario,
está
¿eh?
Todo en venta. Y desde luego, Dembélé, si llegan con la cláusula, se va. Otra cosa es que Dembélé le diga al Paris Saint-Germain, vale, muy bien, has pagado mi cláusula, pero yo quiero 35 millones de euros limpios al año. Eso ya es otra cosa. Pero si el PSG llega dentro de 48 horas con los 50 millones, lo venden, pero volando.
¿Qué salario tiene Dembélé? Porque tiene un buen salario este tío, ¿no?
¿Qué tiene, Elena? ¿Lo sabes?
Bueno, es uno de los salarios más altos de la plantilla. Exactamente, claro. Las cifras no las tengo, pero... Ya os digo
es
que
es una pasta que se agarraría, euros, claro. ¿No?
Vamos, que si llegan con los 50 melones, se lo venden.
No, y te digo una cosa, viendo la situación que ha descrito Emilio...
Pero 50 millones no les soluciona nada al Barça, porque es que se quedan solo 25.
Pero no lo podrá impedir.
Elena,
yo lo digo porque el Barça no lo puede impedir, no lo digo por otra cosa.
Por supuesto, no lo puede impedir, pero Xavi no quiere venderlo. Y
bueno, ya, claro, estamos hablando de que el PSG llega con los 50 kilos. Eso,
claro, sí. Emilio, ahí va, si encima es un hombre de confianza
de
Xavi.
Se lo lleva, sí. Igual que pasó con Neymar en 2017, también aquí en Estados Unidos, que el PSG aplicó su cláusula y se lo llevó.
Me sorprende una cláusula tan baja.
Eso me claro, no, y,
claro, pero era por un acuerdo para renovar el año pasado.
Ya, claro.
No, y siendo un favorito de Xavi, si Xavi está como está con Laporta, vamos, es que le va a traer sin cuidado lo que diga Xavi de Dembélé.
Bueno, en fin, así está el asunto de las posibles salidas, de las posibles entradas en el Real Madrid y en el Fútbol Club Barcelona. Mirando al partido de mañana...
¿Y de Pedri no hablamos? ¿De Pedri Munilla?
Pero escucha, si tú me dices que le podemos dar pábulo a eso, yo para adelante. O sea, quiero decir, hoy los compañeros de PSG Community, que fueron los que dieron en primicia la noticia de la llegada de Luis Enrique al Paris Saint-Germain, han anunciado que Luis Enrique quiere a toda costa a Pedri. Y ya, que yo, se lo ha pedido así al PSG. No, bueno, escucha, sí, ya lo sé,
es que,
pero esta gente sabe que tiene pasta y que no va a broma.
Es que community puede decir lo que quiera, y
esta gente ha publicado que supuestamente, no sé si durante un tiempo, durante este mes o en este periodo de verano, pasaría algo parecido como con lo de Mbappé, y que tendría una cláusula de unos 110 millones de euros. Tú me dices, porque a ti te dicen, Elena, que eso no es verdad, del FC Barcelona, ¿no?
Me dicen que la cláusula de Pedri, desde que renovó hasta 2026, es de 1.000 millones de euros.
¿Cuánto,
ni
perdona?
Más ni menos.
¿Cuánto?
1.000 millones de euros. Millones de euros.
Es que es así, además.
Ni más ni menos. No hay ninguna cláusula por la que baje una ventana de verano.
Eso es imposible.
1.000 kilos. Si alguien lo quiere, tiene que pagar 1.000 kilos. Y también me dicen, gente muy cercana a Pedri, que no quiere irse del Barça, que es cierto que el PSG se ha acercado a su agencia de representación y que ha habido conversaciones, pero esto no es nuevo. Viene de atrás, antes del lío Mbappé y antes de la llegada de Luis Enrique. Bueno, vamos a ver.
Bueno, pero
cuando hay grandes
ojo, ¿no? Ojo,
la gente las escucha, pero Pedri
claro.
No quiere cambiar de aires y el Barça no quiere venderlo. Ahora, si el PSG viene con 1.000 kilos...
Pero mira lo que te dice Emilio, que está todo el mundo
atenta. Eso es, no 1.000 kilos, con bastante menos.
Primero se tiene que querer ir Pedri.
Sí, pero bueno.
Claro, Pedri tiene que decir sí, me voy, y de momento eso no ha ocurrido.
Y tampoco sería la primera vez en la historia del fútbol, ni la última, que un club necesitado de pasta le pide a su jugador emblema, oye, por
hombre,
favor.
Tampoco quizás sea así, pero si realmente...
Mira, ahora pasó por aquí el hermano de Dembélé.
Hombre, saluda de nuestra parte.
Digo, sí, que realmente llegará una oferta importante. Estamos hablando que si el Paris Saint-Germain se queda sin Kylian Mbappé, va a hacer alguna cosa importante también. Pues podría ser que esté formando un equipo, y si al Barcelona ahora, joder, le llegan, imagínate, pues por poner una cifra, 200 millones por Pedri. ¿Tú crees que la porta de Emilio a lo mejor no hace números?
Emilio no vende.
No, Emilio no, pero...
No, yo creo que a Pedri no lo vende. Vamos, bueno, vale, coño.
¿Y tú lo vendes? Pero, por 200 kilos.
No, yo no lo vendería a Pedri.
Por 200
tampoco. A ver, además hay otra cosa, que es que para mí es que sería el colmo. que el Barcelona se vendiera a Pedri. ¿Me entiendes? O sea, es que me parece esperpéntico.
Wow. Ya, pero los que no quieren la gente son los que ellos quieren vender. Que sí, que
bueno,
sí,
ya,
que
sí, Ferran, pero, que ya, pero es que estamos hablando de la Champions, ¿eh? Ya, pues. O sea, que a mí ya.
Sí. Bueno, os pregunto por el partido de mañana.
Por la intensidad.
¿Tenéis claro todos que va a haber intensidad en el partido de mañana?
No, aquí hay que preguntarse cuál va a ser la excusa que va a escribir Xavi si
no, pero de verdad, es que ya matizamos lo de la intensidad, no volvamos a eso. Xavi lo dijo por el pésimo estado del césped.
Que sí, está
ampliado.
Que es que Gassi es un meterete.
Se expresa muy bien, Xavi. No. Porque se expresa muy
Elena,
bien.
Elena, yo le he preguntado por la intensidad.
Eso Elena que ha llegado después de los memes, ha llegado la explicación esa del césped.
Después de los memes. Eso, Emilio, cuando vas y preguntas al cuerpo técnico, te dicen eso.
Ya, después del ruido. Después del ruido.
Se le echó la bronca.
Después del ruido. Después del ruido. No en la conferencia de prensa. Después del ruido. Después de que bueno, de nuevo ha metido la pata, es cuando hablan de, no, es que se me malinterpretó, es que yo hablaba del césped, ya.
Sí. No, se le echó la bronca a Mikel Arteta.
Bueno, pero es que si tú pactas con Arteta,
¿pero qué pactas?
Ir a una intensidad media-baja por riesgo a lesionarse, no sé, es normal, pero que te ya molestes, que si ves que
no,
los 15
si,
minutos...
No, pero si en el caso de Elena, yo no tengo nada contra Xavi, pero Xavi lo que se le está viendo es que a nada que le van mal dadas, siempre tiene una excusa. Yo tengo un amigo, Gustavo, que es el rey de las excusas, pero es que Xavi le gana. Pero vamos.
Pero verdad
no,
que
no
la
le gana a nadie a Xavi. A Xavi
fatal,
no le gana a nadie.
Fatal, no la puso. ¿Verdad que no la puso la excusa del césped esta vez? Que estaba fatal, ¿eh?
No, pero es que un día es el césped, otro día es el sol, otro día es el tamaño del campo, otro día es la intensidad del
Arantxa,
rival, otro día es que son
de
defensivos.
Eso, Arantxa, ¿cómo está el césped?
El terreno de juego, Arantxa, que todavía no he ido. ¿Es una alfombra o no?
Está bien el terreno de juego. Sí, estaba peor, bueno, mucho peor el Rose Bowl. Bueno, hay algunas zonas que no está tan bien. Es que ahora mismo estoy aquí,
Arantxa,
¿eh?
A ver, písalo.
Mírelo,
Arantxa. Pon el micro,
Arantxa,
pregúntale
un video, a ver, quiero verlo.
Pregúntale al césped cómo está, que se escuche.
Voy a preguntarle. Es verdad que le echan en todos los césped, también pasa
de ver Arantxa, Houston, Dios mío.
Que ves que le tintan un poquito verde para que las zonas que son así más amarillitas no parezcan que son tan amarillitas.
Le han puesto mechas.
Les voy a mandar una foto. Sí, le ponen mechas. ¿Tú no das cuenta que los futbolistas cuando se levantan luego tienen no el verde, o sea, no tienen manchado
tirando verde?
Exacto. Entonces van pintándola así con un verde que es distinto y cuando se levantan tienen ese verde que parece de césped artificial.
Menos mal que se levantan y el césped es verde, porque si no me estaba acordando de Gary Lineker arrastrando por el suelo. ¿No os acordáis de esa escena? ¿No la conocéis? Gary Lineker en un partido de la selección de Inglaterra que estaba suelto de la tripa y aprovechó que había caído al suelo y empezó a arrastrarse como los perrillos para limpiarse. Mítica, buscarla, esa es mítica, por favor.
Que es catológico.
Además, venía a cuento porque es un jugador del Barça, aunque en ese momento era jugador del Barça y de la selección inglesa. Oye,
le mando un vídeo a Muni para que él juzgue, un vídeo así rápido, para que juzgue lo que le parece y para que lo comparta con los que estéis en estudio. Si aguantamos un poquito más, a lo mejor dentro de 5 minutos o por ahí, incluso te puedo decir con quién va a jugar el Real Madrid. De momento aparece... Fran García es de los primeros que aparece.
¿El Barça cuando se entrena, a qué hora, Elena?
Se entrenan ahora a partir de 3 de y 4 de la madrugada aquí en España, bueno, allí en España, aquí en Dallas es antes, evidentemente. Y no vamos a escuchar a Xavi Hernández, ¿eh? No da ruedas de prensa al técnico antes de los partidos, sino que espera siempre para el postpartido y quien va a atender a los medios es Sergi Roberto a partir de vuestras 2:45 de la madrugada, que esta temporada es el primer capitán.
Pues Elena Arantxa, os digo hasta luego provisionalmente.
¿Esto de que no de conferencia de prensa antes de los partidos, que es decisión del nuevo asesor?
Bueno, es que vamos a ver, Emilio, dar una rueda de prensa antes, después, al final Xavi, no sé si lo recordáis, un día dijo que era bastante también pesado para los entrenadores.
No,
no,
por
es
eso
único,
te lo pregunto, Elena, porque ha cambiado.
Pesado para los entrenadores, dar rueda de prensa.
Yo te pregunto
antes,
si es decisión o consejo del nuevo asesor personal.
No.
Porque
no
acaba de llegar y Xavi toma esa decisión, pues a mí me parece.
¿Cómo es eso, Emilio? Cuenta más. Sí, eso,
mira. No, que Xavi, claro. que Xavi ha contratado a su manera Estiarte.
Bueno, muy bien. Oye, está en su derecho.
Y ha hecho bien. Yo creo que ha hecho muy bien, sinceramente.
Ha conseguido hasta que lo pague el club, que no tenía dinero. Y entonces, este periodista, que es Edu Polo, que estaba en el mundo deportivo, será fundamentalmente quien ayude a Xavi a afrontar las conferencias de prensa,
bueno,
las situaciones difíciles, a hablar con los periodistas secretamente y, bueno, y échate una mano.
Elena, te dejo ahí que sigas pendiente de las cosas del Barça, ¿eh? Un besote grande.
Me voy a Arlington, a Leite Stadium. Espero no perderme.
No te pierdas. Ahí,
te mando la ubicación.
Al encuentro de Arantxa. ¿Qué? Ah, la ubicación, eso. Manden la ubicación.
Que le van a
ahora,
la ubicación.
Ahora que podemos hacer esas
aquí
cosas.
Aquí la espero. Exacto.
Bueno, oye, Gato, por cierto, difícil. Hasta ahora, Arantxa, ¿eh?
Un beso a todos.
Aprovecho, Gato. Quería preguntarte qué te parece lo que ha dicho hoy Simeone sobre Carrasco. ¿Para ti Carrasco se tiene que quedar sí o sí en el Atlético de Madrid esta temporada?
Si es el Carrasco que hemos visto en el último tramo de la liga anterior, sí, porque en su punto óptimo es un jugador que es muy difícil de reemplazar. Tiene un desborde, tiene uno contra uno, que tienen pocos en el fútbol. Pero yo te digo lo que decía Simeone. Simeone, cuando termina la temporada pasada, antepone la continuidad de Carrasco al tema, al nudo gordiano que es la continuidad de Joao Félix, e incluso su continuidad, que de la que se habló y se le preguntó a Juanma en la entrevista que hicimos en COPE, y hablaba de Carrasco en esos términos. Y sabe que es un futbolista fundamental para lo que él quiere. Ahora, él también sabe las necesidades del club y los vaivenes que da al mercado. Y es un tipo que tiene alguna diferencia con el club por el tema de sus más y sus menos con el tema del salario, y sabe que hay ofertas que pueden llegar en un momento dado y que se lo pueden arrebatar.
El domingo a la 1 de la tarde tenemos un Atlético de Madrid Manchester City, ¿eh? Y sí, recuerdo 11 de la noche de
tiembla,
mañana
Guardiola.
Tipo de juego el Barça Madrid, así que nada, buen menú para el fin de semana. Señores, Gato, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias,
abrazo fuerte, muchas gracias a vosotros.
Emilio, te mando lo mismo. Bueno, a ti me gusta mandarte un beso porque tú mandas besos, pero cuando yo te mando un beso, pasas de mí o me mandas un abrazo, no me dices nada.
Bueno, ¿qué dices ahora?
El otro, es que el otro día no te diste cuenta. Te despedí,
no,
te mandé un beso y te largaste directamente.
No estuviste muy correcto conmigo.
Ah, es por eso.
Hombre, claro, o sea...
Ah, o sea, me la tenías guardada.
Claro, hombre, sí, yo me las guardo todas. Sí, porque además, cuando estás rodeado, te las tienes que guardar todas.
Joder. Te quiero, Emilio, ¿eh?
Venga, yo lo sé, lo noto.
Hasta luego, Majo. Jaime, no te digo nada, que ahora
vemos
en Campo del Gas.
Nos vemos en un ratito.
En cero coma. Y los oyentes, Guillermo Díaz, buenas.
Siguen escribiendo en nuestras redes sociales, nos dicen sobre el tema Mbappé. Mbappé saldrá este año dirección Real Madrid. Motivo, el Paris Saint-Germain no se puede permitir que el próximo año salga gratis. No entiendo cómo el Paris Saint-Germain pide dinero si dejándolo gratis se ahorraría casi lo que está pidiendo Mbappé, que Mbappé en ningún momento va a perdonar ni un céntimo. A ver si me entero. Tienen un acuerdo con él para que venga el año que viene libre, pero lo van a fichar este año por 250 millones y además le van a ahorrar al Paris Saint-Germain 150 millones entre salario y primas varias. Es así, y encima hay que pagar de salario. Esto es increíble. Sobre las ventas del Barça nos dicen, yo a Dembélé lo vendía, si no, se iría gratis el año que viene después de marear al club otra vez con la renovación. Si el Paris Saint-Germain pone 110 millones, se lleva a Pedri, a Gavi y a Alemany también. Vivo en Dallas y mañana estaré en el estadio animando al Madrid. Eso sí, Mbappé tendrá que esperar otro año. Llega este audio de un oyente.
Buenas noches, partidazo. Pero vamos a ver, si hace un año y pico el Madrid estuvo a punto de dar 200 millones, a punto no, que los ofreció, 200 millones por un jugador que terminaba contrato en 6 meses, ¿no va a ofrecer 250 ahora por un jugador dentro de un año? Vamos, le doy un jamón de 5 jotas de regalo. Venga, Mbappé para acá, pero ya.
Igual no le gusta el jamón, igual no lo puede comer. En fin, bueno, que sí, visto así, la verdad que sí, tiene sentido. Nos está esperando Carlos Miguel, que está la cosa compleja este fin de semana en Bélgica.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, la radio en la que crees. Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Porque es un hecho. Cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo...
Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
¿Sabías que, al usar una lente solar oscura, nuestra pupila se dilata para conseguir una mejor visión? Si la lente no tiene filtro, nuestros ojos reciben más radiación ultravioleta. Su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Usa gafas de sol homologadas para proteger tus ojos. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Hoy he ido a una entrevista de trabajo y la responsable de recursos humanos me ha preguntado por el vacío de 2 años en mi currículum. Por cómo me miraba, es como si supieran lo de la cárcel.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Es un escenario que me lleva de nuevo al año 93 y de nuevo un poco al año 96. Victoria amarga, derrota dulce, pero lo cierto es que deja un panorama. ¿Qué opciones hay ahora mismo, vistos los resultados?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Sonido de la Fórmula 1 en la cadena COPE. Tenemos gran premio de Bélgica en el circuito de Spa. Y allí está Carlos Miquel. Hola, Charlie Michael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal a todos? Pues bien, bien, aquí en el silencio de la casa en la que estoy, sí, intentando no despertar a nadie, pero yo creo que se me escucha bien. Así
sí,
que, bueno.
Pero joder, la que está cayendo por ahí, ¿no?
Buah, no para de llover, qué manera de llover, niño, que diría.
Pero bueno,
es una cosa tremenda.
Pero ¿cómo va a haber Gran Premio de Bélgica este fin de semana, sí?
Sí, ¿verdad? Con teniendo que usar barca y todo, sí, es increíble.
Pero bueno, ¿y la quali? ¿Cómo ha sido la quali? Porque recordemos que como mañana hay carrera al sprint, la quali para la carrera del domingo ha sido hoy.
Sí, lo que es la calificación de Gran Premio toda la vida, donde se establece quién es el más rápido de la parrilla y cuál va a ser la pole, pues es los viernes. Y la verdad es que es cierto que han tenido suerte, porque tenían mucho miedo por seguridad, pero finalmente ha habido ahí un ratito que ha parado. Y ese rato que ha parado es donde en el momento en que se ha disputado la calificación, que la han retrasado para que fuera lo más seca posible, que cada vez que ha habido algún toque como el que ha tenido Kohn o como el que ha tenido Magnussen, retrasaban la siguiente parte de la calificación, la siguiente Q. De hecho, al final de la Q2 ya se estaba poniendo el neumático seco. Pero claro, al final es una calificación diferente en la que ha habido gente que ha sufrido para entrar en Q3. Max Verstappen, sin ir más lejos, resulta que bueno, que le han sacado en un mal momento a pista y se ha quejado a su ingeniero, le ha mandado el poleman, que no es poleman, porque está penalizado, ha dicho que han hecho un trabajo de mierda, y su ingeniero se ha revelado y le ha dicho, bueno, si quieres ahora preparas tú la Q3, me dices qué gasolina llevamos, cómo calentamos la rueda y cómo hay que hacer todo. y luego cuando ha acabado, después de lograr el mejor tiempo, Verstappen, por 8 décimas, que se dice pronto sobre Leclerc, Verstappen ha pedido disculpas. Con las sanciones, ¿cómo queda la parrilla? Que la gente lo sepa, porque mañana habrá otra parrilla que se establecerá a las 12 de la mañana, que será de la carrera de sprint. Bueno, pues Leclerc primero va a quedar por esa sanción de 5 puestos a Max Verstappen, Checo Pérez segundo, tercero Lando Norris, cuarto Carlos Sainz, quinto Piastri, sexto Verstappen, séptimo Lando Norris, octavo Russell, noveno Fernando Alonso, décimo Lance Stroll.
Pero la previsión anuncia, no se lo puede, Carlos, es que está eso, yo no sé si se va a poder correr mañana, ¿eh?
Sí, pero deja, espera, voy a cerrar, ¿eh? Voy a cerrar que... Sí, además, fíjate, va todo el ganado corriendo. Pero esto es una locura.
Escucha una cosa, esto de las vacas en Spa, ¿cómo tienen que estar para que llueva? Porque es que yo me lío. O sea, si están sentadas es que va a llover o que no llueve.
Si están de pie rumbosas es que no llueve. Y si están sentadas, llueve.
Si están sentadas, llueve.
Sí, sí, ese es el dicho popular. Vale, o sea, si ves a la vaca sentada repachingada, es que está lloviendo.
O sea, están sentadas. Se ve que están sentadas, vale, de acuerdo.
Mañana hay riesgo también de día complicado de clima, eso es verdad. Sobre todo a la hora de la...
Espera, cantidad. cierra la ventana, por favor. Ahí.
Venga,
vale,
va.
Perfecto. Dale, ya.
No, es tremendo esto. Y si tuvieras que conducir por estas carreterujas de noche también te iba a gustar. El caso es que, bueno, pues mañana se espera también bastante intriga con el tiempo, pero un poquito mejor, y ya el domingo se espera una carrera en seco. Carlos Sainz, pues la verdad es que ha lamentado que en 2 curvas se le ha ido el coche, en la 8 y la 9, ha perdido 0,5 segundo sin el que podría haber estado, no en la pole porque estaba en otro planeta Verstappen, no el más rápido, mejor dicho, pero sí mejor que Leclerc, es decir, hubiera salido en primera fila, se le han colado Checo Pérez y Hamilton, pero bueno, al final él cree que tiene una muy buena posición, vamos a escucharle.
Contento de haber pasado Q1 y Q2 sin problemas en una quali tan complicada, con condiciones tan mixtas, luego en la Q3 ha sido todo a una vuelta con la soft, y la verdad que he tenido un momento bastante grande ahí en la 8 y 9 que me ha costado bastantes decimitas, pero bueno, al menos estamos entre los 5 primeros y una buena posición para el domingo.
Y Fernando Alonso, ¿qué tal? Porque además teniendo en cuenta cómo está el coche, cómo está la Aston Martin.
Bueno, pues hombre, él, mira, primero que pase él, que lo cuente, ya te cuento algo de la intrahistoria de Aston,
vale,
que está enterándome un poco de cómo está, pero primero Fernando Alonso.
Bueno, veremos cómo es el domingo. Hoy ha sido una crono bastante complicada porque, bueno, con las condiciones cambiantes cada vuelta mejorábamos como 3 o 4 segundos, así que ha sido una crono que pasabas por sitios donde nunca antes habías pasado tan rápido y había que tener un poco de confianza en el coche, pero bueno, a ver el domingo qué podemos hacer. Los rivales están fuertes y novenos y décimos supongo que es lo máximo que podemos hacer hoy.
Él ya dijo ayer que la gente no se vaya a pensar que las mejoras para los próximos grandes premios van a ser para tanto.
Claro, él lo ve más a largo plazo, o sea, me refiero, él ve más para septiembre, octubre, que haga un buen final de año, que de repente haya un botón mágico o un kit de aerodinámico simplemente que lo mejore. Pero sí que es cierto, lo que sí que es verdad, es que lo que están encontrando es lo que hemos visto hoy. Es un coche que en el que se han perdido en el desarrollo del coche. Han ganado velocidad punta, resulta que tiene buena velocidad punta en el primer sector de Spa y en el tercer sector, que son... realmente muy rápidos, pero donde se saca el tiempo, que es en las curvas, pues pierde muchísimo. 1.4 con Verstappen es una barbaridad, es tremendo. Y además, claro, dices, no, yo he estado indagando, he hablado con gente de la escudería, les he preguntado, ¿ha habido algún fallito de Alonso? Me ha dicho, no, la vuelta es perfecta, le ha metido 1 segundo casi a su compañero de equipo, 9 décimas a Stroll, que está décimo, y aún así no ha podido pasar a los dos que tiene delante, o a un McLaren, por ejemplo, que tenía el suelo tocado, como el de Lando Norris, por una excursión. Y insisto, lo que han visto es que lo que me incita a tener algo de esperanza es que han detectado que han hecho mal y creen que lo pueden arreglar a la vuelta, no solo a la vuelta, no hay que pensar solo en la próxima carrera, pero sí que pueden volver a tener un buen final de temporada si las evoluciones que tienen previstas cumplen con su cometido, es decir,
te iba a decir que se queja también de Pirelli.
Ah, sí, claro. Esta mañana... ha aparecido una reunión casual, pero no ha sido casual. Fernando Alonso ha salido al encuentro de Massimo Rivola, que es el... creo que no he dicho bien el nombre, ahora te lo digo.
Uno que manda Pirelli, ¿no?
El jefe de Pirelli, Mario Isola. Es que Massimo Rivola es un muy buen amigo de Fernando Alonso, que es el jefe de Aprilia. Bueno, pues el señor Isola ha salido a su paso Fernando Alonso y le ha pedido explicaciones por el cambio de neumáticos. Y es que Fernando está muy enfadado porque no entiende que se haya cambiado la rueda, sobre todo porque no hubo ningún reventón que hiciera que eso se produjera. Lo que ha pasado es que estos neumáticos los controla más parte de la parrilla y ha perdido su, digamos, ese extra que tenía con el desgaste de rueda. El Aston Martin lo ha perdido. Y sin embargo hay equipos que estaban perdidos, que estaban muy mal, que como McLaren, como Alfa, que han tenido una ganancia y que ahora son una amenaza, sobre todo los sábados. Entonces, le ha pedido explicaciones, ha sido una conversación cordial, pero a Fernando no se le quita de la cabeza la influencia del cambio de una carcasa. Que es verdad que Aston tiene que mejorar, pero él piensa que hay un porcentaje evidente por el cambio de la carcasa de los neumáticos Pirelli.
Oye, te tengo que decir adiós, pero una cosa, me gustaría preguntarte, la reacción de aquí de COPE en Madrid,
sí,
ha encontrado hoy por internet el sonido de un motor de un coche de la parrilla ahora mismo de Fórmula 1, del Mundial actual. Me gustaría saber si eres capaz de adivinar cuál podría ser. ¿Aceptas el reto?
Sí, pero es probable que no sea capaz, pero
espérate, bueno, inténtalo.
Hombre. Bobadilla, tío.
Escucha.
Uy, esa calcula regular ahí,
A ver, Carlos Miguel.
Vamos, a ver, que tenemos poco tiempo. ¿Te ha faltado el imitador en boxes? ¿Cómo sería?
No, ¿Juan? Tengo ni idea. Eso ya, no. Ahí ya, eso es Bobadilla, Juan Bobadilla, que es un genio de estas cosas.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno,
un espectáculo, un espectáculo.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada, Carlos Miquel, ¿qué te diría Manolo?
Mañana, sí, estaría bien que Manolo, al cual aprecio muchísimo, alguna vez diga Miquel, que es como se pronuncia.
Eso te iba a decir. Después de tantos años, si sabes que lo hace aposta.
Sí, sí, hombre, eso está claro. Mañana, de todas maneras, hay mucho espectáculo, porque mañana 12 a 12.45, calificación al sprint, y a las 4 y media, la carrera al sprint, que siempre es un show, y si encima llueve, imagínate. Así que estar atentos a la sintonía de la COPE.
Como siempre, querido, eres muy bueno en lo tuyo. En otras cosas no sé, pero en lo tuyo eres muy bueno. Hasta luego, Charlie Michael.
Un abrazo, amigo, chao.
Esta mañana la redacción de Deportes de COPE ha vuelto a estar pegadita a la televisión, muy pendiente de la selección femenina de waterpolo. No ha podido ser, desgraciadamente. Nos hemos quedado sin el oro en la final del Mundial. Hemos perdido en la suerte esta cruel de los penaltis y ante Países Bajos. Pero nos vamos con una plata mundialista. Y Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Seguimos soñando con los Juegos del año que viene.
Por supuesto. Yo recuerdo exactamente el momento en el que empezó este viaje. Nuestra protagonista todavía no estaba allí, se incorporó un poquito después. Pero recuerdo exactamente lo que pasó en aquella piscina de Londres en 2012, donde empezó este maravilloso viaje, insisto, de 11 años, con 10 medallas. 10 medallas en 14 ediciones de Juegos Olímpicos y Europeos. Y lo que yo le dije entonces a alguna de las que hoy están, como Pili Peña o Laura Ester, es: no quiero ver ni una sola lágrima, que no sabéis lo que habéis hecho, que vais a subir a un podio olímpico. Pues hoy hay que decirles lo mismo, ni una sola lágrima y una sonrisa de oreja a oreja por una nueva plata mundial, aunque se haya perdido el oro en los penaltis, y por un billete olímpico en el que seguro que van a repetir medalla el año que viene. Y claro, para cerrar, había que pegarse un lujo. Yo solo te pongo con la máxima goleadora del torneo. Nada menos que 23 goles, metiendo hoy el decisivo a falta de 15 segundos para forzar los penaltis. Se llama Judith Forca y ha hecho un auténtico torneazo, Muni.
Judith, hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Yo te voy a decir una cosa, yo puedo perder la final de un mundial, pero claro, me presenta como me ha presentado, o te ha presentado a ti, Ángel García, y digo, bueno, yo ya estoy feliz para siempre.
Sí, sí, cambia, todo cambia, la verdad es que sí.
Oye, ¿cómo estás? Aparte de recuperando un poco ya el cuerpo del cansancio, ¿cómo te sientes y cuál ha sido el primer análisis después de la derrota?
Bueno, pues al final estamos contentas, pero tenemos un sabor amargo, ¿no? De perder una final y sobre todo perderla a penaltis, que yo creo que es lo peor, ¿no? Perder una final a penaltis cuando cuando ya lo tienes todo ahí y vas ajustado en llegar a penaltis y bueno, y al final pues el sabor amargo de perder en penaltis. Pero por otro lado, pues muy, muy contentas, ¿no? Tener ya el billete para París es un subidón, es una alegría, es vamos, increíble, porque al final son las dos primeras plazas. Así que ya hemos cogido una y ya podemos estar tranquilas y con ganas de más.
La verdad que me encanta escucharte ese tono de voz. Me imagino que lo compartirás con las compañeras. Pero me gustaría saber, como Miki Oca es muy Miki Oca en estos momentos y cuando pasan cosas como esta, que lo ha vivido todo en el deporte, ¿cómo ha sido el discurso del seleccionador después de salir del agua y recoger la medalla?
Bueno, al final, pues eso, que lo hemos dado todo, hemos llegado a penaltis y pues la mala fortuna de perder en penaltis, pero que teníamos que ser conscientes de que habíamos llegado a una final de un mundial y que teníamos la plaza ya para ir a París.
Como para mejorar hay que crecer.
Yo estoy muy contenta. Digo
que como para mejorar hay que crecer o hay que ser autocríticas también. Yo te pregunto, Judith, ¿qué nos ha faltado para llegar al oro?
Bueno, al final, pues estar más acertadas en defensa y, bueno, algún lanzamiento que a lo mejor podíamos alguna jugada haber apurado un poquito más hasta el final y buscar un mejor lanzamiento. Pero yo creo que hemos hecho un buen partido y que al final es una final mundial. Que, bueno, yo al final cuando he acabado el partido lo comentaba con algunas compañeras, ¿no? Que me duele mucho perder la final de un mundial, pero que tengo muchísimas ganas de volver, de entrenar duro y prepararnos ya para París.
Joder, Angelito, así quiero perder yo siempre, ¿eh?
No, mira, te decía ahora lo que les había dicho Miki Oca. Yo recuerdo el discurso de entonces, que les dijo: os arrepentiréis toda la vida si subís llorando a un podio olímpico. Y él sabe más que nadie, porque él perdió en Barcelona 92 con todo a favor la gran final y luego la ganó en Atlanta. Así que por ahí va mi pregunta. Miki sabe el camino, espero que vosotras también. Esta selección ya ha sido campeona del mundo en 2013, ya ha sido campeona de Europa nada menos que 3 veces y solo falta el oro olímpico. Habéis demostrado en este torneo y lleváis muchos años demostrando que España puede optar a ese oro olímpico y que el objetivo sin duda es ese oro, ¿no, Judith?
Sí, al final entrenamos muy duro durante todo el año para estar siempre lo más alto y hacerlo lo mejor. Pero bueno, lo que te digo, esta vez no ha podido ser, pero tenemos muchísimas ganas ya de seguir entrenando, darlo todo, porque queremos que desde enero hasta los Juegos de París que vamos a por todas.
La gran final, por cierto, por si no lo sabes, va a ser el sábado, casi terminando, el sábado 10 de agosto. Si yo ahora mismo te pongo un papel aquí delante que dice: Judith Forca, eres subcampeona olímpica, toma, aquí tienes tu plata olímpica, ¿la recoges o pasas y prefieres jugártela en París?
Paso y prefiero jugármela en París, vamos con todo.
Angelito, y con el buen rollo que tienen en ese grupo, ahí con ese equilibrio bueno entre veteranas y noveles, tenéis mucho adelantado.
Judith es el ancla entre unas y otras.
Está
porque,
justo
porque
la mitad.
Ha cogido a las veteranas, claro, ha cogido a las veteranas y ahora está enseñando a las jóvenes.
Sí, las veteranas, pero escucha que tú ya llevas 9 años en la selección, Judith.
Sí, sí, yo estoy entre medio. Yo ni veterana, ni joven. A veces lo hablamos, digo, yo estoy ahí en medio. Pero me encanta ver las jóvenes con la ilusión que suben y con la ilusión que brindan cada día y las mayores con todo lo que nos aportan y nos ayudan, ¿no? Porque pues, cogemos lo bueno de cada edad, ¿no? De las pequeñas y de las mayores.
Hablando de una mayor, como tú dices, Judith, déjame la última, Muni, por parte. Laura Ester, mejor portera del mundo durante muchísimos años, ahora ha cedido el protagonismo a Martina Terré. No te voy a meter en un lío, porque algunos pensamos que igual en esa tanda de penaltis final la experiencia de Laura podía haber sumado, pero ¿cómo es su papel? ¿Qué os aporta Laura en esa reconversión que ha tenido que hacer de ser importantísima y decisiva a ser alguien suplente y que tiene que apoyar desde fuera del agua?
Bueno, al final Laura sigue siendo súper importantísima en el equipo. Sí que es verdad que tiene otro papel, pero desde los entrenos hasta fuera del agua, Laura nos aporta muchísimo.
Yo creo que la vamos a dejar descansar junto con las demás, que están preparando ahí el regreso ya a casa, Angelito. Así que nada, pues eso, desearle toda la suerte y que les mande un abrazo muy fuerte a todas las jugadoras y también a Miki Oca. Judith, enhorabuena por la plata y queda un añito para los Juegos, que ahí hay que ir a por todas, ¿eh?
Hecho está. Muchísimas gracias y seguiremos trabajando para llegar a la final de París.
No nos cabe duda.
Nos vemos en París, Judith.
Nos vemos en París.
Venga, un beso fuerte. Las dejamos, que están ahí, que se acaban de levantar y ya están recogiendo todas las cosas para volver de regreso a casa. Bueno, aparte de las chicas, Angelito, te pregunto por Hugo González, que al final pues tampoco ha podido rascar ahí en esa espalda, ¿no?
Ya, pero no podemos poner esa, ¿sabes?, esa voz de decepción cuando ha batido su marca personal. O sea, ha hecho la mejor carrera de su vida en 200 espalda. Oye, hay otros mejores, hay otros más rápidos. Para mí no es su gran prueba. Para mí Hugo debería centrarse y alguien debería aconsejárselo, más allá de que siempre está con esa duda de competir solo en Estados Unidos, de venir a representar a España y demás, en los estilos, que es donde de verdad creo que tanto en el 2 como en el 4 tendría serias opciones de pelear por otra final olímpica y quién sabe si por una medalla. Pero bueno, ha sido séptimo en las dos finales, en la de 200 estilos y en la de 200 espalda, y hoy le decía yo a alguien de la redacción que me ha dicho, otra vez, otro séptimo. He dicho, oye, tú eres el séptimo del mundo en algo, porque yo ni me acerco a ser el séptimo del mundo en nada.
¡Qué tío!
Con lo cual, no, así se lo he dicho.
Me imagino yo quién es ese, me imagino quién es.
Que dos finales mundiales me parece que tiene mucho mérito, y eso, mañana los chicos, que las medallas mundiales valen mucho, hay que disfrutarlas, como hemos dicho con Judith, 6:00 a.m, el que quiera que madrugue, contra Serbia, queremos colgarnos el bronce y seguir con la racha de podios que llevamos con los chicos también.
Ahí estaremos pendientes. Un abrazo, querido.
Abrazo, Moni, os escucho.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA. More
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas las puertas del Campo del Gas como cada viernes. Sigue por aquí el profesor Jaime Ugarte. Jaime.
Ahora llega el tiempo serio ya.
El tiempo de verdad, este es el tiempo de verdad, el otro era de coña. Bueno, y está el director Garci. José Luis, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, aquí no hace mucho calor, ¿no?
Oh, esa ya es buena señal. En Madrid nos está respetando dentro de lo que cabe.
Sí, sí,
es verano,
sí.
Pero
bueno,
no pega mucho.
Va a hacer el sábado y que va a empezar mañana ya el calor muy duro, ¿no?
Bueno, yo voy para Galicia, ahí os dejo.
Pues llévate paraguas.
Sí, sí, que está jorobada.
Yo la próxima semana todavía estoy por aquí, pero luego ya tiro para el norte.
Para Bilbo.
Sí, para la capital del mundo.
Para donde hace la temperatura que queráis, ¿no?
Efectivamente, un día llueve, otro día hace sol, al final.
Un día hace 40, otro día hace 8.
Bueno, señores, que tenemos veladón este fin de semana en Las Vegas, la pelea entre Spence y Crawford en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Y tenemos pelea de un español de enjundia, ¿eh,
sí, sí,
Jaime?
Así es, fíjate, en una gala de estas características que probablemente, y creo que lo comentamos, bueno, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y ahora cuando llega ya el momento, todavía los nervios se ponen más arriba, ¿no? Y es el combate esperado que casi llega hasta un pelín tarde, un poquito tarde, que teníamos muchas ganas de ese enfrentamiento. Bueno, pues en una gala en Las Vegas de esa categoría, que pelee Sergio García, además con iba a hacer un título, pero al final se le cayó el rival, ahora pelea con un cubano, bueno, pero bueno, da idea un poco de que nuestro campeón de Europa, el peleador de Torrelavega, que sabemos siempre va a estar a la altura de las circunstancias, oye, una vez es un poquito mejor, otra vez es un poquito peor, porque depende mucho de los adversarios, pero que está siempre preparado, que está siempre bien y que es una garantía para nosotros.
Iba a pelear con el Mono Ramos, al final pelea con el cubano Joenis Téllez, que es más jovencillo, tiene también menos experiencia, pero bueno, luego cuando subes al ring, vamos a preguntar, ¿no? ¿Queréis saber cómo está Sergio?
Claro, hombre, por supuesto.
Hola, Sergio, Las Vegas, buenas noches, buenas tardes allí.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
¿Nervios, ya gusanillo, mariposas en el estómago?
No, nervios ya no, porque ya tenemos la experiencia de muchas peleas, pero con ganas de pelear. Ya hemos hecho el peso y nada, ahora pues estamos comiendo, hidratándonos y luego tenemos que hacer el pesaje público para la gente.
Cuéntanos un poco el ambiente, porque he visto vídeos y he leído información de cómo están las cosas por allí y creo que hay ambientazo, ¿no?
Sí, sí, ya se nota, sobre todo a partir de hoy, que ya es... Viene el fin de semana, viene el día del evento y ya se nota pues el merchandising, la gente, vas por el hotel, pues te paran y demás. Ahora ya se nota el ambiente. Llevamos aquí desde el domingo y desde ayer ya se empieza a notar diferente.
Oye, Sergio, ¿cuánto tiempo llevas ahí en Las Vegas? ¿Cómo ha sido esta vez la preparación para este combate?
Bueno, pues la preparación la hemos hecho en Reino Unido, como la anterior, y una preparación perfecta. A 20 días o 17 días de la pelea se cayó el rival, estamos haciendo una preparación para zurdos y hemos aprovechado toda la preparación para adaptarnos ya a un diestro. Al final no es lo mismo que se te cambie la pelea y te pongan un diestro, que a que se te cambie la pelea a 15 días te ofrezcan un rival zurdo, te cambia bastante. Cuesta menos adaptarse al diestro, ya lo sabéis vosotros.
Claro. Pero es normal, cuando por eso decíamos que cuando te enfrentas a un zurdo dices el peleador de la guardia invertida. O sea, que lo hace todo al revés, los tíos son muy muy complicados. Pero bueno, también tiene sus deficiencias, ¿eh?
Claro, vamos
sí,
con
sí,
la derecha,
luego,
la
sí.
La izquierda esperando.
Sí, sí, sí.
El zurdo, ¿no? Pero bueno, es un cubano, ¿no? Y tiene un buen récord, ¿no? El cubano.
Tiene 5 peleas.
Sí, tiene pocas peleas profesionales, pero claro, en amateur, pues me sacará 200 peleas, como claro. Bien sabéis, y al final es un prospecto aquí que si no fuese así, pues no te dan pie a estar en pay-per-view.
Claro.
Te decía eso antes, ¿cuánto cuenta la experiencia? Porque, claro, en peleas profesionales tienes tú bastante más que él, pero en amateur sí. Ya está diciendo que claro. Te saca él también mucho. ¿Cuánto cuenta esto?
Cuenta cuenta mucho, pero yo creo que también la experiencia en profesional, al final yo he hecho peleas largas, de larga duración, que en amateur no las haces. Entonces, quizás los primeros asaltos sean de trabajo y luego pueda imponer yo ya mi ritmo y mi boxeo, sobre todo por la experiencia, ¿no? Al final no he dejado de dar el peso muchas veces, de saber lo que son pelear de 12 rondas.
Yo, lo que estoy seguro, José Luis García, que pagaríamos dinero por estar allí, ¿eh? Es que,
vamos,
en, ya, viendo ese ambiente.
Yo ya te digo que apuesto por Sergio.
Sí, sí.
Vamos a apostar, ¿eh? Nos apostamos unos euros, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, hay dólares.
Eso espero, hombre.
Sí, no, no.
Claro, y que sí. Te va a ganar, ¿eh?
Vamos a apostar. Yo siempre que... Vale, te pasa igual. Siempre que he apostado Las Vegas he ganado.
Sí.
O sea que... Acuérdate cuando aposté en contra del Hitman.
Sí, sí,
con Iron Barclay.
Ahora hablábamos con Sergio. Precisamente yo en la también gané... Porque a mí no me gusta el casino y...
Sí, sí.
Pero, joder, cuando vi para apostar en el... Por cierto, ¿en qué hotel estáis, Sergio?
En el MGM Grand.
Pues eso, ahí precisamente.
Ahí, y
era la pelea de la olla Trinidad y estaba muy, muy... O sea, a mí me pareció una barbaridad. Estaba de la olla 8-1 por ahí. Y dije, pues voy a meter 200 pavos aquí por Tito Trinidad. Y me llevé una telita. Me miraban un poco... con mala cara, pero digo, os he levantado la pasta.
Esa gente con cubos de moneda para echar en las máquinas.
Eso es.
Espectáculo típico americano, sí, señor. Oye, le quiero preguntar una cosa a Sergio. Después de la pelea, de la derrota con Tony Harrison el año pasado, no sé si te entraron las dudas con el boxeo y demás, pero ¿ahora está recuperada del todo la ilusión, Sergio?
Sí, desde luego que sí. Mira, al final, yo creo que estas oportunidades muchos las querrían. Yo estoy en la situación de poder aprovecharlas y lo voy a hacer. O sea, no, al final hay quien pelea por sueños y quien pelea por objetivos, y yo peleo por objetivos, y es el de dar un mejor bienestar a mis hijos y a mi mujer y un futuro, y eso se puede conseguir aquí. Entonces, trabajo con ilusión. Al final estoy haciendo ahora lo que nunca he hecho en mi carrera, que son campamentos aislados de casa, y ojalá que y creo que va a dar su fruto, ¿sabes?
Joder, macho, qué madurez, ¿eh? Te vamos a dejar de llamar el niño, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, no fuese malo que fuese un niño. Ya niños tengo dos, ya eso ya quedó de nombre.
Bueno, oye, ¿querréis saber qué piensa aquí el amigo Sergio García de la pelea estrella de la noche, de Spence Crawford?
Claro.
¿Cómo lo ves?
Yo, para mí, Crawford favorito. Para mí.
Yo creo que parte he leído que como ligero favorito, porque claro, Spence...
Sí, que es verdad que aquí tiene mucho apoyo Spence, en lo que yo veo cuando hemos estado ahora pesándonos y demás. Crawford va siempre como más bajo, más a lo suyo, pero al final una cosa es fuera y la gente y demás, y otra cosa es dentro del ring. Y Crawford yo le veo que pega durísimo con las dos. Desgraciadamente también Spence tuvo un accidente bastante grave.
Eso es.
Todo suma, yo creo. Y Crawford nunca se ha salido de su línea y yo creo que ha demostrado en todo momento el peligro que tiene.
Sí.
Y no sé, yo...
¿Qué hacemos, Jaime?
Sí. ¿Sabe lo que pasa?
Jaime, le hacemos caso a Sergio y apostamos. Que apueste por nosotros en Las Vegas.
Que apueste dinero por un... Que se gaste unos dinerillos. No, una cosa...
Por Crawford.
Por Crawford. Pero claro, ganamos poco, ¿eh? Director,
sí.
Ganamos poco. Ahí
sí,
hay que apostar a lo mejor por KO o alguien, que va a ser un poco más complicado. Una cosa sí que es verdad que Crawford, para la gente un poco que no le conozca, es un boxeador como hecho para pelear. Porque pelea de igual que decía antes Sergio, lo del zurdo y tal. O sea, Crawford te cambia con una... tranquilidad pasmosa, a veces incluso parece que se queda hasta un poquito frontal, que es un poco como defecto, pero es mentira, son como trampas que te va, ¿sabes? Así le noqueó a Vanesian, que había hecho aquí estragos, ¿no?
Sí.
Pero una cosa que sí que a favor de Roll Spence, a ver qué te parece, Sergio, que es ha sido un welter nato, toda la vida, ¿eh? En el peso welter, muy se para muy bien... Yo creo que es más bracilargo, que tiene más envergadura, pelea muy bien a la distancia.
Sí, yo he estado con ellos y, bueno, son bastante similares de alcance, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Quizás es un poquito más Errol, pero Pero no te pienses que es pequeño Crawford, ¿eh?
No, pequeño no. O sea, hombre, él viene del peso ligero, donde dominó tal, luego en el super ligero y en el huerto. Pero que digo que esos boxeadores que están como que muy metidos, pero vamos, en cualquier caso, nos podíamos, creo que los tres o todos los que opinen, y hay además especialistas para todos los gustos, opinar.
A mí me recuerda un poco a Pedro Carrasco.
¿Quién, Spence?
Sí.
Es que es, no sé cómo decirte... Luego, es que no es que los dos son buenísimos.
Son buenísimos.
No han perdido nunca.
Vamos a apostar a cada uno de ellos.
Es que está es muy complicado. La verdad es que los dos se han enfrentado. O sea, el combate más complicado de la carrera de los dos es este.
No se han enfrentado.
Desde luego que es.
Eso es.
Que es un combate que encima que llevan años intentándole cruzar, pero dado que hay tantos cinturones y televisiones de por medio y tal, pues se ha dado ahora, pero esta pelea la hubiesen querido hacer hace dos años ya.
Bueno, eso va a ser bastante más tarde que el tuyo, que es el importante. Esto, sí. A ver si después del tuyo la gente sigue ahí o se va, ¿eh? O sea, que lo que importa es el tuyo, que es el que abre ahí cartel, ¿eh? Así que sí, muchísima suerte,
para
Sergio.
Para mí, desde luego que sí.
Hombre, y para nosotros también, luego. En el fondo.
Apostamos por ti, Sergio.
Y ya sabes, Sergio.
Muchas gracias.
Sergio, que nosotros, como siempre decimos, ¿no? Cuando veas allí que estáis cuatro y el del tambor, que pienses que estamos muchísimos aficionados españoles detrás, ¿eh? O sea, no te sientas solo ahí, ¿eh?
No, lo sé. Yo ya, pues bueno, por experiencia salgo, hago mi trabajo y al final que estoy arriba voy a ser yo, y sé que el apoyo de España y de mi entorno lo tengo siempre me lo han demostrado.
Niño grande, que te vaya muy bien, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Mucha suerte.
Fuerte abrazo, mucha suerte, Sergio.
Muchísima suerte.
Bueno, Sergio, pues vale. Nada, muchos alicientes de la velada del sábado al domingo, sí. Y evidentemente el plato fuerte, la pelea entre Crawford,
sí,
y Spence.
Déjame que diga una, sí, cosa, ¿no? Porque qué buena gente son, macho. ¿No te parece, director, que hablamos tanto del fútbol? No hay
¿Cómo hablan, eh?
Escucha, no hay manera de hablar con los futbolistas, no hay tu tía, hay que hablar con... Aquí les llama, está en Las Vegas, va a protagonizar un combate, le dices, oye, estamos... ¿Te parece? A la hora que pueden...
Un combate complicado y difícil, porque el cubano este ha ganado todo, por
no,
claro,
¿no? Pero que fíjate, que el tío además te dice así, como quien no quiere la cosa, deja caer eso, no es que yo peleo, como decíamos, peleo por mejorar la vida de mi familia,
claro,
de mis hijos...
Claro.
Que tiene un punto, ¿verdad, director?
No, con una humildad, ¿no? Con una fuerza.
De ese punto romántico que ha tenido siempre el boxeo.
Y dramático.
Y dramático,
y dramático, ¿me entiendes? Que el tío dice por primera vez, que esa es otra, ¿eh? Por primera vez hace un campamento. Sí que nosotros somos medio aficionados. La primera vez, claro, la gente cuando los grandes campeones y en general es todos los que están en una pelea abriendo el pay-per-view en Las Vegas, pues... No, menos nosotros. Y esta es la primera vez de un tipo que ha sido campeón de Europa, y que está en las puertas de o sea, está en la élite mundial, ¿eh? Pues bueno, pues la primera vez que se ha ido a Inglaterra, ha tenido su campamento, ha ido con tiempo ahí a Estados Unidos, le cambian el rival, siempre pasa algo. El otro no era ninguna alma en pena, ni mucho menos, ¿no? Pero,
por supuesto.
Pero, oye, ahí están y seguro, oye, luego llega el cubano, porque es lo que decíamos, ¿no? Sí, tiene 5 combates, pero es que estos de la escuela cubana, que lo hemos hablado tanto con Manuel Verdonce, que ha estado tantos años allí,
sí, es que lo conoce bien.
Claro, es que son un talento natural, es que son tíos que han nacido para, ¿sabes?, con unos movimientos que hay algunas cosas que no se enseñan, ¿no? Que
ese, ha nacido, claro, me diría Guas.
Sí, ha nacido.
Sí, no, y se lo van agregando desde el kit chocolate para atrás.
Son estupendos.
Una maravilla, son todos como Muhammad Ali.
Sí, no, y que son una escuela, ¿eh? Que eso es, claro. no es fácil, es una escuela de boxeadores que, claro, han tenido, que cuando han combinado, cuando alguna de las cosas buenas que llegó lo que eran los instructores soviéticos, claro, pues, que cuando llegaron a Cuba, pues encontraron con el talento que tenían, veían al chaval hacer, joder, qué bonito esto, y el instructor ruso decía, muy bien, repítelo 100 veces.
Claro,
¿me entiendes? Entonces, claro, ahí...
Oye, que nos ponemos a hablar y se pasa esto. Tenemos que ir cerrando el chiringuito, pero o las puertas del campo de gas, mejor dicho.
Sí,
pero eso sí, os pregunto, venga, mojaos, ¿quién va a ganar el sábado?
Pues es que yo no lo sé, chico, de verdad, es que está todo tan... Ya que ha dicho esto, pues mira, me voy a inclinar por Errol Spence. Es más favorito Terrance Crawford, pero Errol Spence Pues es que le en fin, no, escucha, está 50-50, ¿eh? No...
Sí, pues entonces vamos a dar combate nulo.
Sí, sí.
Ojalá. Claro, que llegue al final y decisión dividida, pero casi un nulo, o sea...
Con lo que decimos siempre, ojalá sea una pelea épica,
bueno.
Porque ya aquí, esta semana, que fue el pasado martes, como era en Japón, como ganó Naoya Inoue,
qué bestia.
Es una bestia parda. Entonces, para ahora mismo, solamente un gran combatazo. Fíjate lo que dicen todos los especialistas en Estados Unidos. Solamente una pelea épica y una victoria terrible, o bien de Crawford o bien de Spence, le quitaría ya el número uno a Naoya Inoue. Ya, tetracampeón mundial. Fíjate, el tío,
Todo por KO, ¿no?
Todo, tiene un montón de... Además ya, fíjate, Mini Mosca...
25-0, 22 KOs.
25-0 en cuatro divisiones ya. Mini Mosca subió al Super Mosca, que no sé por qué hizo, ¿no? Podía ser de cinco, pero bueno. Mini Mosca, Super Mosca, Gallo y Super Gallo.
Es como aquel famoso Pascualito Pérez.
Oh, terrible pegado. Sí. No, y luego encima que son... O sea, pegan. Boxean, son disciplinados, esquivan y joden. Digo, no tiene ningún defecto, chaval.
Joseba está acostumbrado, pero a mí me dejáis alucinado cada día que os voy a hablar de boxeo. Señores, Jaime Ugarte, José Luis Garci, un placer inmenso.
Ya lo comentamos la semana que viene.
Eso. Cuidaos mucho, disfrutad lo que podáis.
Venga,
un abrazo.
Y ahora, la entrevista del verano. Dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you... Y en este test o mini entrevista del verano, pues el invitado del día es Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas, Mori. ¿Cómo estáis?
¿Cómo
todos?
Estás? Muy bien. Nosotros fenomenal. ¿Y tú qué tal?
Muy bien. No me quejo. Cuando viene el verano, siempre se está bien.
Bien. Y aunque te quejes, te va a dar igual. O sea, casi mejor no quejarte, así no te amargas.
Nadie me va a hacer caso tampoco. O sea que...
Oye, cuéntame, Dani, para empezar, ¿qué es para ti? ¿Qué representa para ti el verano?
Bueno, desconectar sobre todo, ya sé que es un tópico, pero dejar de hacer, o sea, tenemos la suerte que nos dedicamos a algo maravilloso y que nos mola y que nos motiva y tal, pero pequeños placeres, ¿no? Tipo, pues en nuestro caso, sobre todo tú más, que te toca presentar el partidazo muchas veces y tal, pues el placer, de, por ejemplo, de ir a dormir cuando quieras, ¿no? El placer de poder ir al cine un jueves, que normalmente durante el año no puedes porque no sé qué, porque hay programa, porque el Barça seguro que ha fichado a alguien, hay partido, Laporta se ha enfadado con no sé quién, Messi envió un burofax, o sea, poder desconectar de eso, que no siempre se puede hacer, pues también te digo que he encadenado 3 o 4 veranos, no me quiero hacer la víctima, pero me han tocado 3 o 4 veranos entre la pandemia, el burofax, Messi, las elecciones... luego cuando se va Messi de verdad otra vez y no sé qué, que casi no se puede hacer vacaciones. Pero
las palancas, te han faltado las palancas.
Exacto, sí. Pero es el placer de no tener que estar pendiente, ¿sabes? De no tener que estar todo el rato enganchado a la actualidad, de a ver qué pasa, cómo lo vamos a analizar, a quién puedo llamar, no sé qué. Sí. Es quitarte un poco encima.
Te veo en la línea de lo que suele decir todo el mundo, ¿no? Que es el hecho de, en verano, hago lo que no puedo hacer el resto del año y además no tener horario. O sea, como a la hora que me da la gana, duermo a la hora que me da la gana.
Exacto, es una tontería, pero...
No, que va, no es ninguna tontería, es algo esencial en la vida, porque si no, si fuera todo como el resto del año, pues ¿para qué quieres el verano?
También es verdad.
Eso para empezar. Bueno, Dani, ¿eres de playa o eres de montaña? Porque claro, tú al final vienes de donde vienes, que es Cataluña, y allí tenéis las dos cosas, y además muy buenas las dos.
Tenemos, gracias, sí, tenemos la suerte de poder elegir. Pero yo radicalmente de playa. Ya sé que no lo parezco porque nunca me pongo moreno, no soy de tomar el sol, o sea, odio lo que es la arena. Lo que es la arena y la gente y tal, no soy muy fan, pero lo que es el agua, el mar, a mí me encanta el mar. Entonces, no tengo nada contra la montaña y si un día hay que ir a la montaña, pues también voy. Pero yo soy de los que, si por ejemplo va 3 horas a la playa, está 2 horas y 55 minutos en el agua y 5 minutos tomando el sol en la arena.
Ese
no...
soy yo también, sí,
¿sí,
señor?
¿No? Sí,
sí,
es lo mejor eso, hombre.
Sí, sí, no, pero es que verdad, eso de la arena que se te pega, luego quitártela, vas a donde vayas y se
la
te queda
enganchado. La gente te camina por el lado, te tira arena encima, no sé qué.
No mola.
No mola, pero el mar es brutal, o sea, incluso en invierno, no bañarse a lo mejor, pero ir a ver la playa, yo como tengo perro y lo voy a pasear y tal, tanto en invierno como en verano, yo ver las olas solo del mar, estamos muy melancólicos, pero mola mucho.
Esos paseos a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde-noche son maravillosos ahí a lo del mar, ¿eh?
Qué bueno. Muy fan.
Qué bueno. Dani, ¿el lugar ideal para perderte en verano?
Buah, es que voy a ser poco... exótico, ¿no? Porque supongo que todo el mundo te dirá que sí, Hawái, las Maldivas.
Pues te equivocas, no.
Ah, vale. Pues yo la Costa Brava. En concreto, si me dejas de elegir, hay una cala que se llama Santa Cristina, que está entre Blanes y Lloret, que ahí pasé muchísimos veranos, bueno, el 80% de veranos de mi vida, infantil y preadolescente y adolescente, los pasé allí. Y luego, ya de más mayor, si quieres que te diga la verdad, hay otro pequeño placer estúpido, que es quedarte en Barcelona en agosto. Es brutal, o sea, se puede aparcar donde quieras, se puede caminar por la ciudad, que no hay nadie. Así que si tengo que elegir un sitio para irme, la Costa Brava y en concreto Santa Cristina, y si me dices, no, nos vamos a, yo qué sé, a Londres, bueno, no. O sea, me quedo en Barcelona, el mes del mundo donde se está mejor en la ciudad de Barcelona es el mes de agosto. Es verdad que está lleno de obras, pero bueno, como un año, como un mes cualquiera, también te lo digo. Pero lo que es la gente, o sea, no hay nadie, puedes pasear tranquilo, puedes aparcar, puedes ir a donde quieras, o sea que esas son las dos cosas que hago.
Te voy a decir una cosa, es que no has dicho ninguna tontería, Dani, porque al final Barcelona en ese sentido es como Madrid, y aquí los que somos de Madrid pensamos lo mismo, o sea, no hay ni un solo mes del año que se esté mejor en Madrid que en agosto.
Claro,
hace calor, efectivamente, pero claro, estás solo, estás más tranquilo, no hay tráfico, vas a todos los sitios, reservar mesa es más fácil,
claro,
es así.
Claro. Pues,
¿y las vacaciones o ese viaje de verano que más recuerdas o al que tienes un cariño especial? ¿Lo que te marcó?
Pues seguramente de todas las que he hecho, te diría en Estados Unidos un verano, pero esta vez aquí ya se mezcla con el trabajo. En 2003, Laporta gana las elecciones, y el Barça hace una gira de agosto, creo que era julio, agosto, en Inglaterra y luego Estados Unidos. Y yo la...
¿Sería la primera o de las primeras?
La primera.
¿No?
De la historia del Barça es la primera y otros clubes no sé si... Y me acuerdo que en esa gira, en Inglaterra, el Barça inauguró el estadio del Manchester City, el que ahora es el Etihad, que en aquel momento se llamaba City of Manchester Stadium, y yo estuve. Inauguró, creo, no me quiero equivocar, pero el Amsterdam Arena o... El campo del Ajax
ese no puede ser porque ahí ganó el Madrid el 98 la Copa Europa.
Ah, claro, pues pero ¿y la renovación con el techo y todo esto?
Ah, puede
bueno,
ser.
No sé, a lo mejor me equivoco en otro año, pero lo que sé seguro es que inauguró el campo de los Patriots, que es el Gillette Stadium en Nueva Inglaterra, en Boston. Y luego estuvo en Nueva York y en Filadelfia. Y moló mucho.
Te hiciste una gira guapa.
Sí, la verdad es que es la única que he hecho, pero no la cambio. Bueno, hice otra, sí, por Holanda y Bélgica y tal. Pero no la cambio por nada, ¿no?
Bueno, vamos a aquello de la nostalgia, Dani. ¿Cómo eran y dónde tus veranos de chaval? Me has dicho ahí lo de la Costa Brava antes,
sí.
pero cuéntame cómo eran esos veranos, cómo eran tus recuerdos.
Bueno, era en Blanes, sobre todo, y eran muy futboleras, porque era cuando yo era un niño, me compraba todos los diarios que podía, o sea, el Sport, el Mundo Deportivo, el Marca, el no sé qué, me hacía mis recortes, me miraba los partidos, bueno, los torneos de verano me los sabía todos de memoria, que si el Gamper, el Teresa Herrera, el no sé qué, todos... Y era por la mañana leer, o sea, me levanto y empiezo a leer prensa deportiva, tebeos, cuando era pequeño, Mortadelo y Filemón, estas cosas y tal.
Sí.
Luego a la playa, luego a comer con mis abuelos una paella o lo que fuera, o cualquier otra cosa. Y luego por la tarde, pues a lo mejor al cine, a ver una peli. O sea que, vamos, lo estoy diciendo en voz alta y me estoy dando envidia a mí mismo.
Sí. Y a mí también. Y a muchos que nos estén escuchando, seguro.
Sí, sí.
Por cierto, ¿eras de pasar vacaciones con los abuelos por trabajo de los padres o estabais allí todos revueltos?
Todos revueltos, pero sí que es verdad que mis padres trabajan mucho y yo casi te diría que me he criado muchos años más con mis abuelos que con mis padres. O sea que, bueno, eso no es ni bueno ni malo, pero les estoy muy agradecido porque mi abuelo, por ejemplo, que era de Burgos y que me enseñó muchísimas cosas de la vida, yo creo que es de los seres humanos con los que más tiempo he pasado y a los que más me intento parecer, dijéramos. O sea,
qué
que
bonito.
Sí, verano con los abuelos.
Qué bonitos los recuerdos de
¿tú también
de los
o no?
Abuelos. Me gustaría, ¿sabes lo que pasa? Yo tenía a los abuelos, unos ya muy mayores, otros se murieron pronto, otros estaban en un país lejano, y no he vivido yo mucho con los abuelos, una cosa que tengo ahí clavada en mi vida.
Bueno.
Escucha, me has dicho antes lo de que comprabas todos los periódicos cuando eras crío,
sí.
Y colecciones de cromos, que eso era típico del verano.
Sí, pero no solo de fútbol o de baloncesto, ¿eh? Yo tenía cromos de cosas tan variopintas como Batman, las Tortugas Ninja, cosas de estas, sí. Y yo diría que si me pongo a buscar, todavía los tengo. Los encuentro seguro. Tengo cromos de la Liga, de estos de cuando estaba el Tato Abadía en el Logroñés o en el Compostela. Tal.
Cuando había tantos bigotes en primera.
Exacto, sí, sí. Muchas calvas y muchos bigotes. Y cromos de NBA también. Tengo un álbum de la NBA, creo que es del 94.
¿Tú la NBA no creo?
No, no. La verdad es que no. De gigantes y de tal, sí, sí. Era lo de los cromos y luego... Bueno, no sé si a ti te pilló, ya no, pero el tema este de los tazos y los...
A mí sí. Me pilló ya tardío eso.
Bueno, siempre había o peonzas o tal, siempre sí. Había algo que coleccionar y con lo que competir sí. con los amigos.
Yo tengo una de esas de los cromos, era un loco de las colecciones de cromos y del fútbol en general, y tenía todas las colecciones, la primera que hice fue la de la temporada 81-82, y tenía hasta la 90-91 aproximadamente, y cuando me fui de casa por mi casé, mi padre un día sin consultarme me las tiró todas.
¡Ah! ¡Qué dolor!
A mi padre, que en paz descanse, todavía se la guardo esa.
siento tu dolor desde aquí.
Terrible, terrible, terrible.
Bueno, son 10 años de cromos, ¿eh?
Sí, sí.
Del 81 al 91.
Escucha, lo que me habré gastado yo como la pasta se la gastó él, pues le dolerá a él más todavía. Pero vaya. Hacer deporte en verano, Dani.
Bueno, el mismo que durante el año, que es correr 3 veces por semana. Y antes desde la pandemia no he vuelto, pero antes de la pandemia jugaba mucho a básquet en verano. En pandemia dejé de hacerlo y no sé por qué, no sé si es por pereza o porque la gente con la que jugaba ya se ha puesto a tener hijos y se ha ido a otros sitios y tal, pero hace como 3 o 4 años que no lo hago, pero sí, sí, a baloncesto.
Oye, dime una canción que te suene a verano o te cuesta identificar una rápida.
A lo mejor
alguna que asocies con algún amor de verano.
Lo que pasa es que tú y yo tenemos muy buen gusto musical, creo, está mal que lo diga, pero nos gusta rock y tal, y te diría cosas muy cutres, o sea, te diría
No, la más cutre
Mambo Number 5 de Luga Luga y tal, y te diría yo que sé, Saturday Night, cosas de estas.
Muy bueno, muy bueno. Saturday Night, ahora creo que ha sido Aitana la que ha hecho una versión modernita. Sí, pues la escuchan mis hijas pequeñas. O sea que, vamos,
al final todo vuelve. Todo
sí,
vuelve.
Sí, sí,
está
sí,
todo,
sí.
Está todo inventado aquí.
Vuelve ya. Sobre todo lo bueno. Lo bueno siempre vuelve.
Correcto.
¿Eres mucho de hacer fotos?
No, y mi madre me mata porque mi madre es fotógrafa, no profesional, pero ha ganado muchos premios amateurs, internacionales, no sé qué, está obsesionada con la fotografía y ha dado clases de fotografía y tal, y yo soy un negado y tengo cero interés por hacer fotos, y claro, mi madre me estamparía contra la pared si pudiera, pero no soy mucho de hacer fotos. ¿Tú sí? ¿Tienes álbumes?
No, yo suelo decir que... Sí las hago. Lo que no hago es salir en ellas, porque al final, como ya, siempre me toca a mí hacerlas, a veces porque quiero, a veces porque me dicen, Luis, saca la foto. Ya veo que en tu casa, en casa del herrero, cuchillo de palo.
Sí, sí, sí.
Dani, ¿algo que lleves siempre en la maleta cuando viajas? El móvil.
Bueno, sí, claro. Es que te iba a decir un libro, no sé qué tal, pero eso era antes. Ahora... casi todo te lo puedes leer online. Tengo una aplicación de libros y de cómics y de no sé qué en el teléfono. Y seguramente casi todo lo que necesito, pues te diría también música, pero eso era antes también. Es decir, yo no podía irme de vacaciones de verano sin un Walkman. Pero claro, te estoy hablando de los años 90. Hoy en día el Walkman es el teléfono, el libro es el teléfono.
A muchos oyentes les vas a tener que explicar lo que es un Walkman.
Sí, bueno, era un aparato en el que se introducía un cassette y sonaba música a través de unos
auriculares. A muchos oyentes les vas a tener que explicar lo que era un cassette.
Es un cassette, sí, sí. No, es verdad. Lo siento, oyentes, no. Empiezo a ser un dinosaurio.
Sí. Ahí cuando rebobinamos aquellas cintas con el bolígrafo.
Con el bolígrafo, ¿eh?
Tenía que ser un Bic para que enganchara bien, si no, no enganchaba.
Bueno, y luego estaban las cintas VHS en las que grababa partidos del Mundial. Mira, yo me acuerdo, yo siempre digo lo mismo, yo no me acuerdo de nada del último Mundial o del de hace 4 años o 8 y tal, no me acuerdo. Pero del Mundial 94 te puedo decir todos los partidos, España con Bolivia, el gol de Goicoechea a Alemania, el no sé qué y tal. Bueno, las cintas de VHS... tenían una lengüeta y si tú la rompías o lo que sea, le ponías un celo y ahí podías grabar encima otra vez. Y ahí grababa partidos del Mundial y partidos de pretemporada del Barça, que acababa de fichar a Codro y a Hagi y a Popescu y esas cosas.
Fíjate, tu Mundial 94 es mi Mundial 86, el de Maradona y el de Butragueño.
Claro, bueno, el tuyo mola más, ¿eh?
Sí, no, pero el 94 fue maravilloso, ¿eh?
Sí, chulísimo. Mola.
Bueno, una bebida de verano, Dani.
Mira, es también muy... es también muy de los 80 o 90, pero Trinaranjus de naranja.
Por favor, ya me faltaba que me dijeran Mirinda, pero Trina, yo era muy de Trina de naranja.
Sí, sí, yo también. Yo es que no me gusta el gas, no bebo ni Fanta, ni Coca-Cola, ni agua con gas, ni nada.
Ni cerveza.
Entonces el Trina es refresco, tiene sabor a naranja y no tiene gas, así que me pasaba los veranos bebiendo Trina.
Me dices que el gas no, o sea, cerveza no, jamás.
No, ni gas ni alcohol. O sea, no es una decisión de no quiero tomar alcohol porque voy a ser responsable. No, es que no me gusta.
Qué guay.
Lo probé, no me gustó y no lo seguí probando. Entonces no en mi vida solo bebo agua, zumo, leche y ya está. Y Trinaranjus cuando era joven en verano.
Es fenómeno eso. Es una suerte, ¿eh? que no te guste.
Bueno, no me quejo.
Te he preguntado la bebida de verano, la comida de verano.
Seguramente la paella, ¿no? Que en realidad la intento comer todo el año, ¿eh? Porque a mí la paella me flipa, me gusta mucho el arroz. Pero, hombre, esa paellita al pie de la playa en cualquier pueblo o ciudad, ¿eh? Barcelona también me vale. Una paella en el puerto de Barcelona, en cualquier sitio, en cualquier restaurante. Te voy a decir Calpincho, que es el restaurante que voy siempre, pero en cualquier paella. Sí, a ver si me escuchan y me invitan. Patrocinaron un programa una vez de radio que hice, o sea que a ver si se vuelven a
qué bueno,
activar.
Por algo la tirabas, tú era tu subconsciente.
Sí, sí, sí. Pero cualquier paella, la paella.
Me va quedando poco. ¿Escuchar la radio durante el verano, Dani?
Sí. Bueno, a ver.
Digo cuando no es por obligación.
Claro, toda mi vida muchísimo, cuando era, antes de dedicarme a esto, pero vamos, enganchado a García y a De la Morena y a todo, y bueno, a Paco y Pepe y Lama, etcétera. Y ahora, claro, los últimos 20, 23 años que me dedico a esto, la escucho menos, pero siempre le digo lo mismo a Juanma y a todos se lo digo y es verdad. La única vez en mi vida que escucho radio, incluso cuando no me toca trabajar y es día de fiesta, es ahora. O sea, escucho El Partidazo. Escucho Tiempo de Juego, por supuesto, si juega alguien, que en verano es más complicado que pase, pero sí que la escucho. Ahora, no te voy a engañar, uno de los placeres que te he dicho antes de no estar conectado a la actualidad es no tener que estar, ¿sabes?, pendiente de a ver qué ha pasado, a ver qué ha dicho este o qué ha dicho el otro.
Bueno, termino, que me queda la pregunta estrella, Dani.
Ay,
¿Alguna vez has hecho o harías nudismo?
No, no, no. No estoy en contra y he estado en alguna playa nudista paseando, dijéramos.
¿Sí?
Pero no lo he hecho y no... Bueno, no lo haría nunca, no lo sé.
O sea, pero has paseado vestido.
Sí.
¿Y
sí,
no,
sí.
¿No te han mirado mal?
No, porque era muy joven. Bueno, no sé si me han mirado mal, no soy consciente de que me hayan mirado mal. Pero no es algo que me llame la atención. Tampoco lo descarto, ¿eh? Si un día se tiene que hacer, se hace. Pero no es mi estilo.
Hacerlo para nada es tontería, ¿no?
Correcto. Esta respuesta, ¿te has encontrado muchos síes o no?
Hay de todo, ¿eh? ¿Alguno que la ha hecho? No, la mayoría es que no. Y claro. Luego otros que tienen anécdotas, que cosas que les han pasado por ahí, pero bueno. Bueno, volverás después de las vacaciones, ¿no? Que te veo tan a gustico.
No, hombre, yo no estoy en ningún sitio más a gusto que en la COPE, en Deportes COPE. Esto lo he dicho siempre y lo diré siempre. Así que mientras me queráis, aquí estaré dando la matraca otra vez con Dembélé. Con el Barça, con la NBA y con las series y las pelis y el mundo se abre y todo lo que me dejáis hacer a vuestra entera disposición siempre.
Suancar, lo tienes, ¿no? Vale, venga, ok.
Grande.
Dani, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Y nos vemos y nos escuchamos.
Gracias.
Pues hasta aquí el partidazo por hoy. Gracias por escucharnos un día más y por estar, por supuesto, a ese lado de la radio. Ahora llega la noche de COPE, así que el mayor deseo y el mayor consejo, que la radio os acompañe. Adiós.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. You and me, baby, we're stuck like glue.